A principio de año me he ido a Meta, me he ido a Google, me he ido a distintas empresas de Silicon Valley. He estado hablando con desarrolladores y les he preguntado, a ver, ¿qué estáis haciendo con la IA? Algunos no han querido hablar delante de cámara, también os diré, porque tampoco les dejan.
Vuestra sombra digital ya está comprometida. Ahora valéis menos que los datos que generáis.
Nate Gentil, el divulgador de informática más famoso del mundo en habla hispana.
Porque Apple no está en la IA. O sea, ¿dónde está Apple? ¿Es porque ya no está Steve Jobs y se nota? ¿Qué está pasando ahí?
Pues llevo mucho tiempo pensando sobre esto, ¿eh? Esto es una pieza de museo. Este es el Apple I. Este es el primer ordenador de Apple de la historia. Esto lo hicieron dos chavales, Steve Jobs, que tenía 21 años, y Steve Wozniak, que tenía 25. Y este fue el producto que, del que nace Apple.
Es guay que la sortees entre los seres de un plan macho. Muchas gracias.
Olvídate.
¿Tú crees que hay alguna marca que lo puede destronar a Apple?
Me vienes de China.
Ah, ahí tiene que estar. Apple. Haberlo hecho, ¿eh?
Huawei lo podría haber hecho.
Pero el Trump no quiso.
¿Qué es lo que más te asustó o sorprendió de tu experiencia en China?
Mira, está relacionada con esto que tengo aquí. Esto es un PC, es un portátil.
Hostia. ¿Cuál es mejor, PlayStation o Xbox?
Es una pregunta brutal. ¿A nivel de componentes de potencia? Yo saqué este primer teclado.
Lo claro que podemos hacer una ASMR.
La aventura tocha casi tu cambio físico. Que eso,
sí.
De todas las cosas que has escuchado en internet, en podcasts como el nuestro, que te cuentan mil dietas, que te cuentan mil ejercicios, mil rutinas, ¿qué ha sido lo que has dicho? Estos han sido los hábitos.
Mira, yo lo que he descubierto es que lo más importante es...
Yo y Sergio estoy como un crío. Vamos a hablar de tecnología, de inteligencia artificial, de las novedades que se vienen, hablaremos de China, de todo lo que está revolucionando el mundo, pues tanto China como la inteligencia artificial, de cuánto tiempo le queda a Apple, porque yo... Mira que soy fanático de Apple, aquí voy con Apple Watch, iPad, pero tío, a mí me tienen preocupado porque no veo mucha novedad. Pero claro, tú y yo, Sergio, ¿qué vamos a hablar de esto?
No, nosotros no vamos a hablar de esto. Vamos a traer a la persona que pensamos que sabe más sobre este tema, sobre cómo poder adaptarnos a este cambio tecnológico y muchas curiosidades que nos va a contar. Así que, Nate, bienvenido al canal, tío.
Muchas gracias. La verdad que me hace ilusión venir, ¿eh?
¿Sí?
Sí, y tenéis esto muy bonito montado, ¿eh?
Estábamos cagados, Juan y yo, diciendo tú, claro, a ver si no va a ver los defectos.
Ese es como
está cuando... Está súper pro ese setup, ¿eh? Las cámaras, todo muy bien, ¿eh?
¿Qué mejorarías a ese simple vista? Un montón de cosas, ¿no?
No, realmente podríais hacer lo que os contaba antes, ¿no? De grabar todas las cámaras desde un ordenador y no tener que grabar todo en tarjetitas separadas. Pero sí. Bueno, quitando eso, la verdad que no mejoraría nada. Está impecable.
Para la gente que está escuchándolo y no está viéndolo, ha traído en la mesa varias cosas que comentaremos después. Una de ellas que es... ¿El Apple Mac 1?
¿O es cómo? El Apple 1.
¿El Apple 1?
El primer ordenador de Apple de la historia.
El primer ordenador de Apple de la historia, ¿no?
Este lo montó Steve Jobs con Steve Wozniak. Steve Jobs tenía 21, Wozniak 25, en casa. En plan, vamos a diseñar un PC. Bueno, teóricamente el trabajo es mayoritariamente de Wozniak. Y este fue el producto del que nace Apple, básicamente.
Apple saldrá bastantes veces en esta conversación. Porque es que Apple... Siempre da que hablar. Y de hecho, luego también con los productos que está sacando más baratos, hay muchas cosas que podemos comentar. Pero de primeras, yo creo que por la urgencia que está ocurriendo ahora mismo en el mundo y por cómo está evolucionando todo, nos gustaría empezar a hablar un poco de la IA y a partir de ahí derivar a China y derivar a otras cosas que yo creo que también son interesantes. Así a rasgos generales de la inteligencia artificial, ¿crees que hay un poco de hype alrededor del tema?
A ver, el tema de la inteligencia artificial. Están pasando como muchas cosas en el mundo al mismo tiempo, ¿no? Evidentemente hay una burbuja, está claro, pero eso no significa, o sea, yo tengo bastante claro que hay una burbuja con la inteligencia artificial, sí, pero eso no significa que no vaya a ser útil, ¿vale? Lo que está pasando, para que cualquier persona lo pueda entender, es, en el mundo tecnológico hay revoluciones tan grandes como la IA cada muchísimos años. La última podríamos decir que fueron a lo mejor las redes sociales, hay algunas que no fueron tan grandes, pero también fueron importantes, como la revolución de las suscripciones, que todo es una suscripción, Spotify, Netflix, etc. El móvil, los smartphones, internet. O sea, han habido como grandes revoluciones en el mundo tecnológico, pero no pasan cada año y no pasan constantemente tampoco, ¿no? Entonces, la IA es como la gran próxima cosa, pero es una cosa muy grande. Y todas las empresas tecnológicas saben que hay alguien que se va a quedar con el liderazgo de eso, ¿no? Va a haber una empresa, igual que Google lo es con la publicidad y los motores de búsqueda. Facebook en su momento lo fue con las redes sociales, o lo sigue siendo con las redes sociales y la publicidad dentro de redes sociales. Pues si lo próximo es la IA, a ver quién se queda con el pastel. ¿Sabes? Claro. Amazon con el e-commerce. O sea, cada empresa lideró en su... Apple con el hardware. Pues la IA es lo próximo. Entonces, aquí es un tema de meterle pasta y a ver quién llega primero, ¿sabes? A base de meter dinero, invertir en ello. Pero eso no significa que hoy en día esté dando dinero. O sea, de hecho, el coste que tiene para nosotros usar la inteligencia artificial es ridículo versus lo que realmente cuesta. O sea, las empresas están perdiendo dinero como locos. Pero el objetivo, el final, es una carrera armamentística a ver quién llega a tener la supremacía de la inteligencia artificial dentro de lo que viene a ser la gente común, ¿no? O sea, y además hay otro tema de... Esto ya pasó ya en antes, hace muchos años, en los años 80, 90, los pioneros de la tecnología eran las empresas. Los primeros que implementaban las tecnologías eran las empresas. O sea, tú usabas un ordenador en tu empresa porque te lo ponían. Luego, a lo largo de los 2000, 2010, etcétera, empezó a pasar una cosa, y es que la gente empezó a usar servicios en su casa y los traía a la empresa. Por ejemplo, Dropbox. La gente usaba Dropbox en su casa para pasarse archivos, llegaba al curro y decía, oye, te tengo que pasar un archivo. Pues mira, yo en mi caso uso esto. Y lo empezaba a usar dentro de la oficina. Y empezó a pasar como el proceso inverso. Antes las empresas eran top tecnología y lentamente pues el usuario tenía la tecnología más puntera y la traía a la empresa. Claro. ¿No? Entonces ahora estamos en un modelo en el que la gente conoce la tecnología en su casa y la lleva a la empresa y luego nacen los planes empresariales, etcétera, ¿no?
Claro.
Y el tema de la inteligencia artificial también va un poco por aquí, ¿no? O sea, si llegamos a muchísima gente que se da cuenta del potencial, se acostumbra a usarla, luego va a llegar a las empresas. Pero la implementación en las empresas es más lenta por muchos motivos. O sea, en una empresa todo va más lento, ¿no? A nivel de que no se filtren datos, que no haya problemas legales, de ley de protección de datos, de compartir secretos industriales, lo que sea, ¿no? O sea, por lo que sea, por una serie de políticas, todo va más lento. Entonces yo creo que lo que están intentando es llegar a nosotros, gente de calle, que le veamos el potencial, que nos acostumbremos, que la usemos, que veamos cuál es la mejor, y luego de esa manera pues ya llegarán al mundo corporativo también, ¿no?
Claro.
Pero tú, Nate, ¿dónde ves la mayor burbuja? ¿En que nos están diciendo que nos van a quitar el trabajo y no crees que van a llegar a quitar el trabajo? ¿O dónde ves que es el punto débil que nunca van a conseguir?
Lo que nunca van a conseguir no se sabe, porque cada vez consiguen cosas que dices, ¿qué? Yo pensaba que esto era imposible y de repente hay una IA que lo hace.
Ya, total.
Yo lo que estoy viendo, o sea, una cosa que a mí me raya bastante, o sea, yo no lo sé todo y tampoco, o sea, de IA tengo un conocimiento que para mí estoy intentando aprender todo lo que puedo y entenderla. Pero la gran pregunta que se están haciendo todos es ¿para qué sirve esto realmente? Vale, sí, le puedo preguntar a Gemini en qué ahora estoy aquí en Andorra, ¿dónde puedo cenar esta noche? Que me recomiende el mejor restaurante. También lo puedo buscar en Google, ¿vale? Sí, es más cómodo, es una conversación y tal, pero lo puedo buscar en Google. Hay gente, el otro día hablabais, ¿no? De que en el último podcast creo que fue, que Claude se podía integrar con Notion, no sé qué tal y cual, y podías tener un asistente que le hablaba si te contestaba cualquier cosa de tu empresa. Está bien, es un pequeño paso extra, pero tampoco es revolucionario, ¿no?
O sea, yo que sé, estamos conociendo a gente que se compra Mac Minis para meterle Claude y que haga decisiones por sí misma,
rollo objetivos.
Vale, pero ¿hay ejemplos reales de esto, que esto esté haciendo de ganar dinero? Esa es la pregunta.
Parecen más vídeos de YouTube como retos, o sea, parecen como que están haciendo un reto de a ver qué pasa con esto, pero exacto. No como una aplicación real.
¿Sabes? Es un juguete.
Sí, exacto.
Pero no hay nadie que esté... O igual sí, pero que haya visto yo que realmente esté saliendo ahí y esté diciendo estoy usando la IA para A, B, C y D, me está haciendo ahorrar tanto dinero, me sustituye tal perfil. También es polémico, ¿eh?
Sí.
Yo creo que es polémico y es una ventaja competitiva que no todo el mundo va a querer compartir.
Ya. Yeah.
También te digo. Pero
¿tú la estás usando, la IA?
Yo la estoy usando, la IA. Estoy de eso es lo que te digo. Mi esfuerzo los últimos 6 meses, un año, ha sido intentar entender... Si viene la IA y la IA es revolucionaria, ¿cómo puedo aprovechar yo la IA para que mi negocio funcione mejor? Porque está claro que cuando viene una tecnología tan revolucionaria, los que se quedan atrás son los que no se adaptan y no son capaces de sacarle ventaja, ¿no? Cualquier empresa que no la entienda y no le pueda sacar ventaja se va a quedar atrás. Y hay mucho hype, muchas cosas que son trucos de magia, que tú los ves y dices, wow, es como un truco, ¿no? De una voltereta mortal. Y luego lo llevas a la realidad y dices, esto está bien, es impresionante que un PC haga esto, pero usarlo, no lo puedo usar.
Total.
O sea, a lo mejor me ahorra una hora de trabajo, pero no me sustituye a una persona. Que es el error que cometen muchos empresarios también. Ven el síndrome del objeto brillante, ¿no? Que se habla mucho en el mundo de la empresa, ¿no? De que tú ves una cosa y dices, esto es revolucionario, cambia todo, voy a apostar todo por esto. Y luego no es tan así, ¿sabes? No es todo tan bueno como parece. Y hay casos documentados de empresas que han despedido a departamentos para implementar una solución con IA y han tenido que contratar a gente para supervisar a la IA, ¿no? Por ejemplo. Y yo lo que estoy trabajando en entender... ¿En qué nos puede ayudar la IA exactamente? ¿En qué es buena? En cada una de las fases y en cada una de sus formas. Y lo que estoy viendo es que uno de los campos más afectados, donde más se le puede sacar partido, es en el desarrollo de software, sin duda. O sea, para el desarrollo de software ha sido un antes y un después. O sea, la industria del software ha cambiado de la noche a la mañana prácticamente, entre comillas, y ya no hay marcha atrás. O sea, esto lo tengo clarísimo.
Este es el famoso código native, en plan de desarrollar código. Ah, vale.
Sí, hacer programas, hacer aplicaciones, aplicaciones de móvil, páginas web, todo lo que es la parte software. O sea, todo lo que... Si esto es una máquina, el hardware es lo que tocas, los chips.
Yeah.
Todos los menús, todo lo que tiene que hace que funcione es software. Sí. La IA es buenísima haciendo... Buenísima, entre comillas, haciendo software. Es más, o sea, antes, en la era pre-IA, tú tenías que aprender a pensar como una máquina y hablarle en un lenguaje con una estructura y con una serie de cosas para que eso funcione. Y eso llevaba, en mi opinión, porque yo, mi background es en desarrollo de software, ingeniería de software, lleva muchos años aprender a ser un buen ingeniero de software. Y tú tenías que aprender esta forma de pensar, esta forma de estructurar, esta forma de plantear los proyectos para que crear software. Y ahora tienes una inteligencia artificial que puede hacer muchas cosas por ti. Muchísimas. O sea, es un antes y un después.
Juan, con todo esto que está diciendo Nate, tengo muchísimas ganas de lo que ya me ha apuntado para este plan de verano. ¿Sabes cuál es?
¿Ir a la piscina?
No, no se olvida la piscina, Juan. Es algo que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y sé que mucha gente que ve tengo un plan también. Y es aprender de inteligencia artificial de una vez por todas.
Claro. Yo es que ya hace tiempo que me formé con los mejores porque es bastante importante.
¿Así? Hacerlo. ¿Cómo lo haces? A ver si es la misma que yo.
Te invité, pero lo único que es que te mando correos. Mira que hay bootcamps gratuitos de este estilo y nunca te apuntas a ninguno. Me apunté con Learning Hero.
Ah, vale, sí, ese mismo me he apuntado yo.
De hecho,
sí.
Tenemos formación gratuita con Javier, que lo grabamos para Tengo un Plan, porque la inteligencia artificial, ahora mismo, si no la estás usando ni para tu negocio, ni para tu vida, es decir, me da igual qué trabajo tengas, si eres asalariado, si eres emprendedor, puedes aumentar un montón tu productividad, puedes ganar más dinero y, sobre todo, lo que puedes hacer es quedarte atrás si no aprendes de inteligencia artificial.
29 de junio al 2 de julio, 4 días seguidos de formación intensiva con Javier López y su equipo de Learning Heroes sobre inteligencia artificial, precio totalmente gratis. Y lo dicho, Javier López es un referente dentro del mundo de la inteligencia artificial. Si no me creéis, ved el episodio entero que tenemos con él para conocer su historia y también podéis ver la formación gratuita entera que tenemos, que hicimos un curso entero de inteligencia artificial en este canal con él. Y es un referente porque te va a explicar de forma muy sencilla cosas muy complejas. Como ha dicho Juan, ganar más dinero, más tiempo y más valor laboral aprendiendo lo que hay que aprender ahora mismo, que es la inteligencia artificial. Así que te dejamos el enlace en la descripción y sigamos con este episodio.
O sea, tanto de que se habla de que hay empresas que están diciendo que sus programadores no tocan una línea de código. Programadores senior hace meses que no tocan una línea de código, que simplemente supervisan y borran lo que hace la IA, lo cambian un poco, lo modifican, lo quitan.
Claro, les hará falta poner la parte lógica, ¿no? Que ellos saben de cómo hacer un software y demás, pero el aplicarlo ya no hace falta.
Exacto, el ponerte a picar tú, claro, no hace falta ya. No hace falta, depende del caso. Y luego hay empresas que... Un poco lo que yo me he estado dedicando a hacer los últimos meses ha sido, primero, probarlo yo. O sea, me he sentado yo y he dicho, yo como desarrollador de software, ¿cómo lo veo esto? Porque oigo muchas cosas, sé que es donde más está afectando, pero quiero verlo yo. He visto una serie de cosas, he visto que es revolucionario, he visto que no es perfecto, he visto que todavía no está tan para allá, pero va avanzando muy rápido y yo lo veo de una manera. Vale, pero ¿cómo lo están haciendo las grandes empresas? Y básicamente, a principio de año, me he ido a Meta, me he ido a Google, me he ido a distintas empresas de Silicon Valley, he estado hablando con desarrolladores y les he preguntado, a ver, algunos no han querido hablar delante de cámara, también os diré, porque tampoco les dejan, pero me he sentado con ellos y les he dicho, a ver, chicos, ¿qué estáis haciendo con la IA? ¿Estáis usando IA? ¿Estáis programando? ¿Cuál es la política en vuestra empresa? Y también lo he hecho con empresas españolas, empresas europeas, y me estoy encontrando que hay casos de empresas donde la IA ha sido bienvenida y es incentivada por la propia empresa, o sea, de, chicos, esto, el que no use la IA va a tener una conversación con recursos humanos. O sea, a nivel eso, ¿vale?
Wow.
Yeah.
Sí, sí, os vamos a dar una cuenta y vamos a monitorizar el uso, a ver cuánto la usáis y realmente la tenéis que usar. Y me han hablado empleados de empresas diciéndome, tío, mis jefes me están poniendo una cuenta y quieren saber si, o sea, tengo que encontrar un uso esto, pero no sé muy bien cómo usarlo, a ver si me ayudas. Se me ha pasado esto con varios amigos del sector. Y hay empresas que tienen esa visión, hay empresas que son los propios empleados que están metiendo presión de, oye, están estas herramientas, vamos a usarlas, cada uno trae de casa lo que usa en casa, que es lo que os decía antes, y luego hay empresas donde está mal visto y la política es cero IA o mínima y muchos empleados o leads de equipos están luchando para que eso cambie.
Vale.
Están las tres vertientes, ¿no? Pero en Silicon Valley y en las empresas más punteras, la filosofía es: os damos la IA, os damos todos los recursos y que cada programador haga lo que quiera con ella. Que la use, pero que tampoco hay unas directrices, que es otra cosa que a mí me sorprendió. Digo, si voy a Google y le pregunto a los empleados, oye, ¿os han formado sobre cómo usar la IA en desarrollo de software, en programación? No, nos han dado una IA y nos han dicho, toma, haced lo que queráis con esto, probadla, a ver qué os encaja. O sea, está todo muy en pañales, está todo muy... Pero lo que está claro es que la IA es una herramienta que para programadores y para crear aplicaciones de software de cualquier tipo, páginas web, servidores, todo, se está usando y es revolucionario. Eso no se puede negar. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de usarla? Eso es algo que se está definiendo, cada uno tiene su estilo, cada empresa tiene su estilo. Y la gran crisis y la gran pregunta que yo me hago es, nosotros que venimos de la era pre-IA, que conocemos, no sé si habéis visto la peli de Matrix, la sí, primera. Claro. ¿Sabéis que en Matrix llegan a una ciudad que está en el centro de la Tierra y hay unas máquinas que nadie sabe cómo funcionan? Hay unas máquinas
que funcionan solas, van como si fueran policías, van por ahí. Como
No, hay unas que son como purificadora de agua, de aire, de no sé qué, que sostienen toda la ciudad. Y hay un momento en el que dicen, estas máquinas llevan funcionando décadas o siglos y nadie sabe cómo funcionan. O sea, si se rompen, estamos muertos, ¿vale?
Usted.
Pues yo veo que va a pasar eso, porque claro, si yo como ingeniero de software he estado 10 años picando código sin IA y entiendo las aplicaciones y miro un código y sé lo que está haciendo la IA y sé cómo funciona la arquitectura de ese software, un chaval nuevo que aprenda ahora no se va a curtir como me curtí yo a lo largo de
80 años. Imagínate.
Claro, esa es la pregunta que tengo y, claro. y la que le hago a todo el mundo de la industria, de oye, un chico que empieza, ¿qué le enseñamos? Hostia, pues es una buena pregunta. Yo creo que esto no hace falta. Esto tampoco. Ya, pero ¿y el día que tenga que meterse a ver? No, es que eso no hará falta. Puede ser. Quizás no hará falta. Quizás habrá perfiles ultra especializados que se dedican a eso, otros que no entienden nada. Entonces hay como un momento de...
Será como saber un idioma antiguo, ¿no? El que sea un idioma antiguo.
Hay un programador que dijo, muy famoso, que es el creador de Ruby on Rails, de un framework de desarrollo de web. Vale. Una cosa de programación, ¿vale? Objeto X, que dijo que será como ir a caballo, programar. Hostia. O sea, la gente hoy va a caballo porque le apetece como hobby, pero no hace falta para nada. O sea, tienes coches, tienes de todo.
Yeah.
Entonces, el que quiera programar de forma tradicional, picando código, será como quien coge y se va a dar una vuelta en caballo.
Claro.
Por hobby, simplemente.
O sea, me parece buena metáfora, ¿eh? Porque tiene todo el sentido.
Sí, sí.
Y me gustaría preguntarte, de lo que hay actualmente... En abril que estamos grabando esto, 2026, las IAs que tú estás viendo ahí fuera, ¿cuál es el ranking de top 3, top 5 que digas? Si tuviera que rankearlas en 5, un tier list, ¿cuál sería ese orden actualmente con lo que están ofreciendo cada una?
Mira, esto supuestamente lo que dicen los expertos, o sea, hay una cosa que son los benchmarks, las pruebas de rendimiento. Hacen como unas pruebas y les ponen distintos tests que tienen que resolver problemas y tal, y les ponen un ranking.
Vale.
Eso es una cosa, y luego la utilidad en el día a día es otra realmente. No siempre es tan exacto esto, ¿vale? Pero sí te da una idea de cuál es la mejor y cuál es la peor. Pero si yo tuviese que... Si yo te digo las que a mí me sirven y que yo considero mejores, yo uso Claude y Gemini.
¿Esa es top 1 y top 2?
Sí.
¿O top 1 y las 2?
Son distintas.
Vale.
Son distintas, te explico, ¿vale?
Vale.
Gemini es... buenísima programando, pero buenísima. O sea, buenísima. Es un arquitecto de software brutal, tiene una utilidad que se llama Cloud Code, que es un programa que lo instalas en tu PC y se pone a hacer lo que le digas. O sea, te monta lo que pidas. O sea, el otro día estaba fuera de la oficina, tiene un ordenador apagado, le pedí a alguien que lo encienda y digo, es que no me acuerdo ni siquiera la dirección para conectarme. Y le dije a la IA, oye, acabo de encender un PC, busca cuál es, que no lo encuentro. Es uno que uso para grabar. Y empezó a escanear las IPs y a mirar puertos. Pero, y así que...
¿Se puede hacerlo?
Pero también me quedo flipando. ¿Cuántos ordenadores tienes, no? Para ver.
No, hay muchos. O sea, y en un momento me dice, tiene que ser este.
El número 14.
Sí. Es este porque... No sé qué me dijo. Es este porque... yo qué sé, no me acuerdo por qué. Pero me dio como una explicación de tiene que ser este. Y yo, no creo que sea ese. Y sí, o sea, la explicación que me dio era en plan... no me acuerdo ahora, ¿eh? Pero era loquísimo.
¿Y tenía razón?
Tenía razón. Me dice, este tiene instalado un Linux, ese no creo que sea, este tiene no sé qué, este encaja con que debe ser la del NAS porque esta dirección MacAdres encaja con una empresa fabricante que es la que fabrica las placas de este
madre
tal.
Madre mía.
Veo además, wow. Como me dices que este PC que tienes debe ser como un PC gaming que te montaste, veo que esta placa la fabrica Asus, así que la MacAdres que coincide con la que fabrica Asus, así que debe ser este PC. ¿Sabes? Y en plan, ok. Mola, ¿sabes? O sea...
¿Esa función Nate, cómo se llama? ¿Es la de famosa esta de Copilot que se pone como a trabajar contigo o eso es otra cosa aparte?
Esa es... O sea, Cloud... a ver, hay un tema, ¿vale? Que es bastante curioso. todo el mundo conoce la IA tradicional de... Bueno, tradicional. La IA chat, ¿no?
Sí.
El chat, que tú abres ChatGPT o lo que sea y empiezas a hablar y la IA, tú le escribes un mensaje, piensa y te contesta.
Es algo pasivo, ¿no? Tú le hablas y ella te devuelve algo.
Sí, esto también es pasiva, ¿eh? O sea, vale. La idea sería... La IA es como un cerebro. Puedes imaginarlo como una máquina que tiene un agujero de entrada y un agujero de salida.
Sí.
Y procesa. Entonces tú le metes una entrada, que es tu texto.
Vale.
Hace cosas dentro, mágicas, y saca otro texto. Vale. Así funciona, ¿no? Entonces, cuando tú hablas por la web, le escribes, le das a Enter, le envías el mensaje, hace lo que tiene que hacer, escupe y te vuelve. A veces usa herramientas y cosas, pero bueno, ese es el funcionamiento. Y luego están los agentes. ¿Qué es un agente? ¿Qué diferencia hay entre...? Mi interpretación también, ¿eh? Porque ahora voy a ser un experto y me dice que no, pero la diferencia entre un agente y esto, que sería como one shot, o sea, un tiro y me devuelve, un agente es una IA a la que yo le doy la capacidad de usar herramientas, como por ejemplo ejecutar comandos en mi PC, abrir mi mail y mirar cosas, conectarse a un servidor y hacer clic en un botón, conectarse al DaVinci Resolve y cortar un trozo de vídeo.
Casi, o sea, como un ser humano, ¿eh?
Sí, le doy habilidades. Y lo que hace es, yo le mando un mensaje, le digo las habilidades que tiene, ella dice, vale, voy a usar la carta de llamar un comando. Y no habla conmigo, habla con mi PC y me dice, mira, quiero llamar este comando. Entonces ejecuta un comando, el PC le devuelve el resultado. Yeah. Y la IA dice, vale, por lo que veo en este comando, voy a ejecutar este otro, toma, me da otro comando. Yo no me entero, ¿eh? Yo estoy ahí de espectador. Y voy viendo que está hablando con mi PC.
Esto con el Copilot de Cloud, ¿no? ¿Se puede hacer?
Cloud Code se llama Cloud esto. Code. Ah, es un agente. Entonces yo hablo con él y él empieza a hacer ping-pong con mi PC. No habla conmigo, empieza a hablar con el PC. Pa, 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 ejecuta cosas, usa herramientas. Es como si tuviera manos, ¿sabes? Sí, antes era, tú me hablas, yo soy un busto, me hablas, te contesto. Ahora es, tú me hablas y yo digo, espera.
El señor de Attack.
Vale. Vale, ajá, interesante. Me pongo a hacer aquí, vale. Y ahora que he llegado a una conclusión, te contesto.
Vale.
Y te he ejecutado cosas en tu ordenador y te he hecho cosas. Esa es la diferencia entre un agente y una IA, bueno, un LLM normal, el funcionamiento normal.
Vale.
Y luego decías Gemini. ¿Gemini para qué la utilizas?
Gemini la uso porque hay...
Ese psicólogo, Gemini.
No. Mira, yo antes usaba para investigar y para resolver temas de analizar cosas, usaba ChatGPT. Pero ChatGPT, la verdad, no me está... He probado otras, he probado Claude.
Está de capa caída, ChatGPT,
sí,
macho.
He probado Claude y he visto que los resultados son mejores.
Sí.
He probado Gemini y los resultados son también bastante buenos. Y el tema de que tenga integrado búsqueda en Google funciona muy bien.
Claro.
Y luego empecé a usar las APIs, que esto también lo hablasteis en el último podcast. Creo que básicamente sería como hablar con Gemini, pero por detrás. No por la web, sino que yo tengo un programa que habla con Gemini por atrás y me contesta. Esto vale dinero, esto ya no es gratis o con una cuenta de suscripción. Ya tengo que pagar. Entonces yo a lo mejor tengo algún programa interno de mi empresa. Te voy a poner un ejemplo. Tengo un programa que me hice para ver todos mis gastos y catalogarlos y saber en qué gasto dinero, por qué, etc.
Mola, eso mola para la IA, ¿ves? Eso es una muy buena idea.
Está guay. Entonces lo que hice fue, con Cloud Code le pasé todos mis extractos bancarios desde que abrí la empresa hasta ahora. De todos los bancos. Bueno, tampoco son datos en tres. Pasé todos los extractos bancarios de todos
los millones y millones.
Bueno, pasé todo.
Pero me han preguntado, por diferenciar, ¿Cloud Code? ¿Estás hablando de Claude?
Sí.
Es, vale.
Es Cloud Code.
Vale, perfecto.
Es como entendido. Cloud código.
Ok.
Lo instalas en tu PC y le hablas por el terminal. El terminal es el MS-DOS, ¿sabes? La ventanita esta de...
Sí.
Pues le hablas por ahí.
Vale.
Entonces, le hablas por ahí y le dices, tengo un archivo en descargas que es todos los extractos bancarios. Píllalos y quiero que me montes una base de datos donde vas a guardar todos los gastos con indexado, ta. Le digo yo como lo que quiero que haga. Y luego quiero una página web que sea como una interfaz donde yo pueda ver toda la lista de gastos.
¡Qué maravilla!
¿Vale? Le digo eso. Eso para empezar. Que eso lo tengo en Holded. Tampoco es que sea la maravilla, ¿vale? Pero... o sea, es lo que te digo. Mola que la haga eso.
Pero mola comprobar que hace lo mismo, ¿sabes?
Sí, sí,
ya
sí. Ya
se lo
sí.
Y dices, hostia.
Sí, sí, sí. Y ahí es donde le digo, vale, quiero que me digas, o sea, que te mires los gastos y te voy a dar acceso a cuatro cosas. A tres cuentas de mail. Ah, no, a seis cosas. A Holded, para que entres y cojas facturas. Pues a través de la API, te voy a dar acceso a tres cuentas de mail que tengo, donde están en plan tu compra, no sé qué. Te voy a dar acceso a todo mi historial de compras de Amazon y te voy a dar acceso a mi calendario. Para que sepas mis viajes, todo lo que he hecho, reservas de hoteles, pueblos, que los tengo todos ahí.
Qué locura, ¿eh?
Entonces, necesito que me catalogues todos mis gastos en las siguientes categorías. Viajes, y me tienes que decir el destino donde fui y el hotel, todo, en qué lo gasté. y quiero que me agrupes en plan el viaje de Las Vegas, pues ahí todos los tickets y todos los gastos. Quiero que me catalogues los gastos en base a proyectos que hice. ¿Tienes acceso en mi mail? O sea, como tienes acceso a todo esto. Y yo le pido esto a Cloud Code con 10.000 entradas de gastos y me dice, oye, tío, no. O sea, te voy a hacer un pequeño programita que se los mira y ya está. Si yo quiero que realmente una IA se lo mire, tengo que usar una API de una IA. Entonces lo que hice fue coger, le digo, vamos a hacer un programa que de 15 en 15 va cogiendo de 15 gastos en 15 gastos, se lo pasas a Gemini con todo este prompt que le dice las categorizaciones, las cartas que puede jugar, o sea, las herramientas que tiene, cómo investigar, ¿sabes? O sea, primero investiga en Holded. Si no hay factura y no hay datos, vete a mi mail, busca un mail que tenga este gasto relacionado. Si es un gasto que parece que es fuera de Barcelona por el nombre de negocio o algo, vete a mi calendario y mira si esa época tenía un viaje, ¿sabes? Le explico yo como los pasos a seguir.
Ya veo, ya, sí, sí, con más detalles, si no empieza a fallar.
Exacto. Entonces, le digo, venga, arranca. Y se tira. Se tiró 4 horas o 5 horas.
Tiene que estar el ordenador abierto, ¿no?
Sí. Yo me fui a dormir, lo dejé funcionando 4 o 5 horas y volví por la mañana y tenía pues el gráfico de tarta, gastos en personal, no sé qué, tal y cual, esto, lo otro, tal y cual, una pestaña con viajes, todo el historial de viajes que he hecho a lo largo de desde que creé la empresa hasta ahora con todos los gastos vinculados, y entro dentro de un viaje, le doy y dice, este hotel es el hotel tal que está en Las Vegas y coincide con las fechas de este viaje, por lo cual esto es que dormiste ahí tal día. Este gasto, he visto que tienes un ticket de eBay, que te compraste esto, que es, parece que es, esto lo compraste para decorar la oficina. Y yo, pues sí, ¿sabes?
Pero te ha desarrollado una aplicación desde cero, ¿eh?
Pues esto lo hice en una tarde. Esto lo hice...
Es una locura, es una aplicación como personalizada para ti.
Sí, esto salía a las 7 de la oficina, me fui a casa, cogí el portátil y me lo hice.
Fua.
No, volví de viaje en avión de algún sitio, no me acuerdo de dónde, y en el avión más por la noche lo hice. Pero ¿cómo? ¿Tú a dónde fui?
¿Tú confiarías en la inteligencia artificial, por ejemplo, para decirle, con esta información quiero que seas mi asesor financiero y quiero que me recomiendes en qué lugares debería invertir? Claro, no, ahí te metes en terrenos de voy a confiar en inteligencia artificial en jugarme mi dinero, o si hicieras lo mismo pero con tu salud, estos son mis hábitos, mis métricas, mis analíticas, ¿qué debería hacer? Pero eso es como el siguiente paso a la que aspira la inteligencia general artificial.
Le puedes pedir consejos y es bastante bueno, porque hay una cosa, o sea, hablando un poco de todo esto, ¿no? En lo que yo, el patrón que veo es, si yo tuviera más tiempo o pudiese como externalizar alguna cosa que yo no controlo tanto y contratase una persona que tampoco es el mejor, simplemente es una persona que hace tal servicio, pues para ese tipo de tareas es para lo que me sirve la IA. Por ejemplo, si yo tuviera un montón de tiempo, yo sabría programar esa aplicación que os acabo de contar y también me puedo mirar todos los gastos y catalogarlos. Es algo que es bastante mecánico y simplemente lo puede hacer una secretaria o un secretario metiéndose en mi mail y buscando datos, mirando mi... O sea, lo puede hacer una persona. Yo le explico, tienes que hacer A, B, C, D, F, G y lo puede hacer cualquiera. Esas tareas la IA es bastante buena. O tareas que yo sabría hacer y que la puedo guiar y ver el error, o incluso puedo imaginarme en mi mente cuál es el proceso correcto para llegar ahí.
Claro.
En esas tareas la IA es bastante buena. Por eso se dice que la IA a la gente que es buena o que controla un tema le va a potenciar y a la gente que no sabe tanto le va a disminuir. Porque al que no sabe tanto se va a fiar, va a tener la falsa ilusión de ser productivo y empieza a hacer un montón de cosas que luego igual no están bien o no le sirven para nada. Y al que sabe, hay cosas que en programación mismamente, hay veces que tú te lías a pensar un programa, una solución, dices, vale, esto así, 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 así. Por ejemplo, yo lo que hice al plantear ese programa de las facturas fue una solución de software para resolver un problema. Una base de datos, va, que no sé qué, papá, ¿vale? Yo la pensé, yo la pensé y la podría ejecutar. Pero se la planteo a la IA y ella hace el trabajo de picar todo el código por mí. Todo ese trabajo engorroso. Yeah. Sería como si yo soy el arquitecto y la IA es la que construye la casa. Yo le doy los planos y ella la construye. Pero hay dos cosas, dos cosas muy buenas que hace, y una es, me puede asesorar a mí como arquitecto y puede construir. O sea, es buena las dos cosas. O sea, igual no es tan buena en pensamiento lateral, no es tan buena resolviendo ciertos tipos de problemas si le das vía libre y tú no tienes ni idea de lo que está haciendo, pero sí que va bien porque es como un Google. O sea, yo, por ejemplo, antes de empezar un proyecto de software, un proyecto de YouTube, lo que haría sería meterme en Google y empezar a buscar. Y encontraría foros donde hay gente experta que habla de temas. Y ahí, ta, ta. Todo ese conocimiento lo tiene la IA. Entonces yo le puedo preguntar a Gemini y le puedo decir, el Gemini Pro, le digo, oye, quiero una cámara nueva y quiero una tarjeta para grabar con esa cámara. Pues yo se lo pregunté a Gemini y me dijo, esta cámara con esta tarjeta y esto, tiraría de puta madre. Y yo, ya, pero este caso, este caso y este caso. Vale, entonces esto y esto y esto. ¿Y de dónde sacas eso? Y me pasa cuatro foros.
Yeah.
Y ese conocimiento lo tiene. Y luego, eso es una parte, ¿no? Y lo mismo con la parte de ejecutar. O sea, yo le digo, prográmame todo esto, te doy yo el plan y lo ejecuta. O sea, es como que sabe mucho y sabe ejecutar. Pero entre medio hay un gap, que es la parte humana. Eso es lo que yo veo, ¿no? No sé si vosotros también habéis experimentado con IA y habéis encontrado este problema.
Sí, sí, sí. No, y a mí también algo que me preocupa más es que a veces me siento como dependiente, porque la has usado tanto que no te sientes seguro contigo mismo de tomar una decisión. Porque ya tienes el parche de decir, bueno, mejor le pregunto a la IA.
Sí.
Que al principio parece una tontada, pero luego, yo qué sé, para prepararle unas preguntas a un podcast, coño, que llevamos haciendo entrevistas 3 años antes de que estuviese la IA. Pero ahora te sientes inseguro de decir, igual mejor preguntarle y a ver qué me dice. Entonces, a mí lo que me da miedo es que nos haga dependientes de estar pensando, ¿sabes? Bueno, al revés, de que no pensemos y que ella piense por nosotros y que seamos cada vez más tontos, por así decirlo.
Pues va a ser un problema, yo creo. Yo, una cosa que pensaba hace poco es, nosotros ahora, hace muchos años, nuestros abuelos no iban al gimnasio. Yeah. Lo que hacían era caminar, levantar cosas, hacer trabajo físico,
de campo.
Y no necesitaban ir al gimnasio. Hoy en día, con la vida que tenemos, súper sedentaria, transporte público, coche, ascensores, o sea, no hacemos nada. No te hace falta mover ni un dedo. O sea, es súper fácil, ¿no?, la vida. Y vamos al gimnasio para compensar eso y no estar mal de salud. Pues igual pasa algo parecido, ¿sabes? O sea, ya no necesitas pensar tanto, se te atrofia el cerebro y tienes que hacer sudoku, ¿sabes? O algo así. Yo creo que va a pasar algo de esto, ¿eh?
Ya bien, puede ser, sí.
Que vamos a necesitar un gym cerebral en un momento.
Oye, una pregunta, tío. Tú has estado en China y en China hay una IA que se llama DeepSeek, ¿no?
Sí.
¿La has llegado a probar?
Sí, la he probado.
¿Qué diferencias hay o cómo es?
DeepSeek es muy buena, la verdad. No está al nivel de Gemini o de Claude. El ChatGPT para mí está parecida y tiene usos bastante guapos. Por ejemplo, que es mucho más barata. O sea, una cosa muy buena que tienes que es mucho más barata que todas las otras APIs. O sea, no te hablo de suscripción mensual. Te hablo de cuando tú quieres conectar tu empresa o tu aplicación o lo que quieras, le quieres meter IA. Tú necesitas un proveedor de IA. O sea, los modelos de inteligencia artificial son como cerebros inteligentes. Vale. Entonces tú, si quieres que cualquier cosa... O sea, cuando tú ves una aplicación de fitness que tiene IA, eso no significa que la aplicación de fitness se han puesto a crear una IA. Ellos han cogido un proveedor de IA, que es un cerebro X. Por ejemplo, han cogido a ChatGPT y han conectado ChatGPT con su aplicación de fitness. Tú no ves nada de ChatGPT, pero ves un análisis inteligente. ¿Qué es lo que hacen ellos por detrás? Conectan ChatGPT con su aplicación, le pagan a ChatGPT por cada mensaje.
Ah, coño. Hostia, pues se puede salir caro, ¿no?
Sí, pues sale muy caro. Le pagan por mensaje y es como su proveedor de inteligencia. Y usan a ChatGPT como si fuera un cerebro. ¿Qué es lo que hago yo? O sea, cuando yo hago que analice mis cuentas, uso a Gemini como si fuera un cerebro externo. Le mando como una cosa muy... Tienes que hacer esta tarea con estos datos. Y me devuelve los datos. Y luego mi aplicación ya los pone bien. Pero la uso como un cerebro externo de a sueldo. Es un cerebro a sueldo.
Claro.
Y ese es el negocio en parte de las IA. Son cerebros a sueldo. Entonces Gemini es muy bueno... DeepSeek es muy bueno para esto. Y además... Una cosa en la que es muy bueno también he visto es en traducir cosas. Como es muy barato, tengo amigos que a lo mejor tienen una página web en español de noticias o lo que sea y están traduciendo todo su contenido con DeepSeek y están consiguiendo resultados mejores que con ChatGPT y que con otras.
Yeah.
Y les va muy bien y les sale muy barato.
Sí, pero ahí es donde está esa parte humana que hablabas antes. Porque nosotros, por ejemplo, hicimos un experimento de traducir este podcast al italiano y al portugués, ¿verdad?
Sí, exacto. Iba a decir brasileño, pero sí, es portugués.
Italiano y portugués. Y no llegó a funcionar y yo me fijo también en mi comportamiento. Yo no escucho cosas traducidas por IA porque como que falta esa conexión humana, tío. Y las bromas, por ejemplo, las bromas de un español no eran la broma que un americano, ¿sabes?
Tal cual. Es un tema que... Este es otro tema. El tema del contenido, el contenido con IA. ¿Qué pensáis vosotros?
Buah, tío, el contenido con IA... Es que hay dos partes. La parte traducida, que se ha usado la inteligencia artificial para traducir, que nosotros hemos visto amigos de aquí de Andorra que han traducido sus vídeos hasta el vietnamita y les ha funcionado muy bien.
¿Les ha funcionado muy bien?
Sí, sí. O sea, canales en coreano, en indio, muchos, muchos países muy raros y les ha funcionado. Pero estos canales son rollo como más MrBeast. Entonces, ¿qué pasa?
Sí.
Que lo viral es la idea, no es la cultura de dentro de la idea.
Claro.
Lo que pasa con los podcasts, que veo que a nosotros nos pasó... En este experimento es que, como ha dicho Juan, En parte Tengo un plan funciona porque es en español y porque es a la gente de España y porque nosotros tenemos esa cultura y la forma que tenemos de hacer preguntas o nuestra curiosidad es muy de aquí.
Sí.
Que tú hablas con un americano y tiene una forma de ser mucho más directa, más ambiciosa, no sé, más materialista a lo mejor, o más de utilizar el resto de alrededor para todos impulsarse a ser mejores. No lo sé, estoy prejuzgando así rápidamente, pero ya me entiendes. La cultura yo creo que marca bastante en esto del contenido. A la hora de generar contenido así de la nada, yo creo que depende de qué tipo de contenido estamos hablando. Si, por ejemplo, es un contenido que lo necesitas hacer para completar una landing page, por ejemplo, para tu estrategia de marketing, generar contenido con la inteligencia artificial, como por ejemplo, estos son los datos, hazme un gráfico bonito de esto, con una imagen generada, creo que va a aportar valor, porque yo creo que va a ser más bonito, la página va a convertir mejor, pero sin embargo, que utilizar tu inteligencia artificial como herramienta para crear tu contenido viral, que te va a construir una marca personal o te va a construir tu estrategia viral de negocio, es un fracaso, porque la IA no es un humano. Entonces la IA no tiene creatividad.
¿Pero no habéis visto lo de las frutas? El show este de las frutas de TikTok.
No, no.
Pues se ve que han hecho como una novela, que son como humanos fruta.
¿Vale?
Y se ha vuelto súper viral. O sea, tiene millones y millones de visitas.
Ah, vale, sí. Sí, se ha visto.
Vale.
Claro, pero
eso es contenido generado con IA. 100%. La historia, la imagen, todo.
Es verdad que va a ir a mejor. Pero claro, imagínate en el sector de las finanzas. No te voy a hablar tampoco una fruta, ¿sabes? Te tiene que hablar un señor o algo así.
Bueno, pero puede llegar un momento en el que generes un señor con IA y que su conocimiento sea muy bueno y que el
espacio
sea muy bueno y...
Pero ¿y no pensáis también que el ser humano valora lo que le ha costado tiempo de hacer al otro? Es decir, fijaos
como el arte, ¿no?
Sí, fijaos los vídeos documentales o tú, por ejemplo, haces un experimento que te ha costado 35 días. Es como que el esfuerzo percibido de la persona que lo ve lo valora. Y en cambio, cuando te enteras que está hecho por IA, dices, ¡buah! Esto lo han hecho en un momento.
Es que un ejemplo que puse también en una charla hace poco, no sé si habéis visto la nueva intro de Apple TV.
No.
No, tío.
¿Y habéis visto el anuncio de Coca-Cola hecho con IA?
No.
Vale. Es buenísimo. Coca-Cola todos los años hace un anuncio con navideño, el que salen los osos, el camión,
sí,
los
polares. Hay una canción, yo la he cantado con mi padre pequeño. Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz. Esa es de Coca-Cola.
Pues,
ahí no había IA, tío.
Pues el último anuncio lo hicieron 100% con IA.
Hostia.
Está muy bien hecho. Se nota que es una IA y cositas. Pero hay gente que le pareció guay. Porque es en plan, estamos en un momento de wow. ¿Sabes? Momento wow de qué guapo, ¿no? Que la IA pueda hacer esto, que un PC haga esto sin intervención humana, casi. Pero la mayoría de gente, la opinión ha sido de, tío, curraros el...
Claro.
O sea, no estoy diciendo, ya veis. O sea... Esto lo hacían unos artistas, tenía todo un propósito detrás, había un arte, una dedicación, un cariño, y ahora habéis cogido una IA, le habéis enseñado todos vuestros anuncios y ha hecho uno ligeramente distinto. Vaya.
También te digo una cosa, yo creo que la gente, o sea, nosotros tenemos amigos que hacen de estos reels que están, por ejemplo, como lo que hace Alberto, ¿no? De Naruto, cosas así que son muy curradas, que tienen muchas horas.
Sí.
Claro, y eso la gente no lo sabe. Es decir, hay gente que está usando la IA para hacer contenido que se están pegando muchas más horas que a lo mejor
se la barro tú. Se nota.
Eso se nota, ¿no?
Se nota.
Lo de Coca-Cola no era así.
Yo creo que sí. A ver, lo de Coca-Cola es que era como una copia hecha con IA de los anuncios de Coca-Cola de toda la vida.
Vale.
¿Sabes? O sea, era tal cual. O sea, si lo veis, es como, vale, un anuncio de Coca-Cola, la media de un anuncio de Coca-Cola de estos hechos en 3D. Pero hecho con IA.
Vale.
Que ha sido un poco, yo creo que la idea que tuvieron los ejecutivos o quien fuera sería de el discurso viral es la IA, hacemos un anuncio con IA muy bien hecho, se va a hablar de esto. Y se habla mucho, pero claro, muy negativo también. Porque falta la parte humana, justamente, ¿no? Transmite una sensación de poco esfuerzo, de oportunismo, de falta de cariño, de falta de dedicación. Mientras que Apple, al mismo tiempo, para final de año, hizo la nueva introducción de Apple TV.
Vale.
Apple TV, enciendes, te sale como el típico jingle este de Netflix, el chuchun, sí. Es el de Apple, ¿vale? Cogieron, hicieron el logo de Apple en metacrilato, lo cortaron, tal, no sé qué, tal y cual, lo montaron en una serie de superficies que se mueven y giran con un juego de luces y pusieron una cámara de cine delante y lo grabaron, luego lo editaron y ves el resultado final. Tú ves el resultado y si tú me dices que eso lo hicieron con IA o con el ordenador, con un programa.
Con efectos especiales,
¿no? Especiales, te lo crees. Pero cuando suben el making of, dices, hostia, ¿cómo se nota?
Suben la cena, son muy listos, tío.
Son muy
subieron todo el making of con una cámara rápida de cómo ponían el logo, de las luces, y dices, joder, cómo se lo curraron, qué guapo que está, cómo claro. Se lo curra Apple. ¿Es mejor el resultado? Te diría que el de Coca-Cola igual lleva hasta más tiempo y está más currado. pero es la narrativa, o sea, todo lo que nosotros como humanos, todo lo, a lo que nosotros le damos valor es por la historia que tiene detrás, por el valor emocional, y pasa lo mismo con los productos.
Literal, el típico reloj que te, no sé, un reloj de un millonario que no tienes ni idea y te empieza a contar ya eso, no es que las agujas las han hecho no sé dónde, las ponen a mano, es sí. Como que valoran mucho el esfuerzo de otras personas, o lo valoramos mucho.
La ¿sabes? Historia que tiene detrás, la sí. Historia de los objetos, y de hecho en el mundo del producto físico, o incluso el producto en general, en el mundo del marketing, las historias y las narrativas son lo más importante que existe. Literal.
Yeah.
Y yo me he dado cuenta porque en parte mi canal va de eso, de contar historias de productos. O sea, yo siempre que hablo de un producto intento explicarle a la gente por qué existe, de dónde sale, en qué contexto nace y qué o sea, un poco como si fuera la historia de una persona. Claro. Es como me lo planteo yo, ¿no?
Totalmente. Es que al final todo es una competición, si te fijas, ¿no? Y es una competición por la atención o por otra cosa. Pero en el caso de cómo funcionan los negocios, no deja de ser por quien cuenta la mejor historia para vender lo suyo. Y Apple siempre ha ganado históricamente esta batalla. Lo que no estamos viendo es que está pronunciándose con la inteligencia artificial. Y esto es una pregunta que te queríamos hacer. Es ¿por qué Apple no está en la IA? O sea, ¿dónde está Apple? ¿Es porque ya no está Steve Jobs y se nota? ¿Qué está pasando ahí?
Pues llevo mucho tiempo pensando sobre esto, ¿eh? Mucho, mucho tiempo. Apple le va mucho mejor de lo que creemos. Lo está haciendo muy bien. Y bueno, Apple en el mundo de... Apple es una empresa de hardware. Eso para empezar, ¿vale? Es una empresa de dispositivos. Vale. Siempre lo fue. Hace unos años que hicieron un poco la transición al mundo de los servicios digitales, lo que decía, ¿no? Hubo como una época que se puso de moda Netflix, Spotify, no sé qué, tal y cual, iCloud, bueno, perdón, Google Drive, etcétera, y Apple sacó todos sus servicios digitales. Tienen su ecosistema donde tienes pues la nube de las fotos, sí. De los archivos, el Apple TV para ver pelis, Apple Music en lugar de Spotify, tienen todo su ecosistema de servicios. Y esto, no sé ahora mismo, no me acuerdo porque lo investigué para un vídeo, de qué porcentaje de facturación hablamos, pero es importante, no es tan pequeño, ¿vale? O sea, una parte de la facturación de Apple viene de estos servicios. Pero no dejan de ser una empresa de hardware, y en el mundo del hardware, de los equipos, de los ordenadores, jaque mate, o sea, lo están haciendo brutal desde hace unos años. Si queréis os cuento por qué.
Sí, sí, vale. métele.
Y de hecho han metido un golpe en la mesa hace poco brutal, hace nada, hace dos semanas.
O sea, eso que dicen de... Steve Jobs marcó el inicio de la decadencia de Apple, para nada, ¿no?
¿Steve Jobs o Tim Cook?
Ah, Tim Cook.
No, Steve Jobs, como la muerte de Steve Jobs
marcó el
inicio. Sí,
vale.
No he dicho la muerte. La muerte de Steve Jobs como que marcó el inicio de la decadencia.
O sea, sí que se habla mucho.
De que ha dejado de innovar, de ¿no? Que dicen del iPhone es igual que el anterior.
Lo que pasa es que si vemos la historia de Steve, después de pensarlo mucho, me he dado cuenta de que Apple ha pasado de faceta. O sea, ha pasado de era, ¿no? O sea, como si fuera la vida de una persona, ¿no? O sea, que. Ha tenido una época muy innovadora que la necesitaba, en la cual ha destacado por encima de todos los demás por ser muy innovadora y hacer cosas muy arriesgadas y muy innovadoras. Y ahora está en una etapa más madura en la que cuida mucho los productos que saca y saca las cosas cuando están muy pulidas y no hace de punta de lanza.
Vale.
Te voy a poner un ejemplo, los móviles plegables. Los móviles plegables, Apple no ha sacado ninguno, se rumorea que este año sacarán uno.
¿En serio?
Después de...
Hostia, pero no han tenido tanto éxito, ¿no? Porque en Samsung, por ejemplo, no ves mucho.
Yo no lo pillo, yo no lo pillo tampoco porque quieren sacar uno, pero eso se dice con bastante seguridad de que van a sacar uno. Yo tampoco lo termino de ver, pero bueno. También hay una estrategia nueva en las empresas que, a nivel de productos que ahora os cuento, si queréis.
Vale.
Yo creo que está en una etapa de sacar productos buenos que sirvan para cosas reales y no tanto hacer ruido sacando cosas innovadoras. Yeah. No sé si me explico.
Sí, no les toca.
O sea, había una época que... O sea, Steve, desde el principio... De hecho, os voy a hablar ya de esto que tengo aquí, ¿vale?
Dale.
Venga. Tú meter a fuego todo lo que tienes en tu cabeza, suéltalo.
La línea un poco confusa, ¿eh?
Nosotros bueno. Son las faltas palomitas, pero...
Vale,
eso ya está.
Esto que tengo aquí, me habéis pedido que traiga cosas. Me habéis pedido que traiga objetos de productividad diaria. Yo he traído lo que me ha dado la gana, ¿vale? Os lo digo ya, ¿vale?
Toma, productividad diaria, tuve una pieza de museo.
Esto es una pieza de museo. Este es el Apple 1. Este es el primer ordenador de Apple de la historia. Fue el primer producto de la empresa. Esto lo hicieron dos chavales, Steve Jobs, que tenía 21 años, y Steve Wozniak, que tenía 25, en Silicon Valley en los años 70, ¿vale? Silicon Valley, por cierto, yo he estado hace poco he estado allí en persona hablando con mucha gente, visitando muchos sitios, intentando entender por qué es tan importante como sitio, como ubicación. Y bueno, tiene una historia de startups y de empresas tecnológicas muy heavy, que empezó un poco todo con la Universidad de Stanford y de que los propios profesores, en concreto había un profesor que incentivaba a sus alumnos a montar empresas, y ahí fue, de hecho, una de las primeras empresas, la que creó Silicon Valley, digamos, fue HP, Hewlett-Packard. Joder. Fueron los dos chicos, Hewlett y Packard, que alquilaron una casa allí.
Ole.
Y se metieron, que estuve en la casa, lo tengo grabado, lo voy a sacar un vídeo y tal de la historia de Silicon Valley y todo eso. Y en un garaje empezaron a hacer un producto que su primer cliente fue Disney. Y a partir de ahí, pues, se convirtió, o sea, todo lo que pasó hasta llegar a hoy en día, ¿no? Y en los años 70 era un terreno muy fértil donde se fabricaban chips, donde había muchos expertos tecnológicos, donde había mucha fabricación, mucha industria, y unos chavales podían, con ingenio, conocimiento y talento, pues crear algo así en su casa. Esta placa ellos la crean. Esto es un ordenador personal, que era un producto que en aquella época no tenía sentido ni existía. O sea, había ordenadores para empresas. Los ordenadores eran un producto de empresa. En la empresa tenía sentido para calcular cosas, almacenar datos, ese tipo de cosas. Pero para casa, ¿quién quería un ordenador en su casa? ¿Para qué? No tiene sentido, ¿no? Y ellos crearon esto porque eran muy frikis, especialmente Wozniak, que es el genio ingeniero detrás de esto. Por cierto, está firmado por él. La placa, ¿veis aquí su firma?
¿Qué pasa, tío?
Steve Wozniak, ¿no?
O sea, sí, Steve Wozniak.
Joder, qué guay que la sortees entre los seguidores de un plan, macho. Muchas gracias.
Olvídate.
Qué majo, tío.
Pues eso, que estas mentes crean esto. En aquel momento Wozniak trabajaba para... Creo que trabajaba para HP, si no recuerdo. O para una empresa, no me acuerdo cuál.
Es que Wozniak ha sido como la sombra, ¿eh? Siempre.
Sí.
Pero estaba ahí como cofundador del tío. Sí. O sea, tiene el mismo mérito realmente.
Bueno, de hecho, es el que se ha desarrollado.
Hay quien tiene más, fíjate.
Pero no es así realmente, si lo piensas. Porque él se hubiese quedado con esto en su casa. De hecho, él lo llevó a su empresa. No recuerdo qué empresa era, ¿vale? Creo que era HP o una de estas, ¿vale? Lleva el ordenador, que esto en una caja de madera, ¿vale? Que necesitaba un monitor encima para poder ver las cosas, pero era esto dentro de una caja de madera súper cutre. Y lo lleva y le dicen en la empresa esto, porque él estaba obligado a todos los inventos que hiciera llevarlos y presentarlos a su empresa como, bueno, como parte de su contrato. Y él lleva esto, lo presenta, lo llevó varias veces y le decían que se lleve eso a casa, que era un juguete, que quién quiere un ordenador en su casa, o sea, un aparato, o sea, esto no tiene sentido, ¿quién va a querer esto, no? Yeah. Y Steve Jobs le estuvo insistiendo de, tío, sí, esto tiene mucho potencial, vamos a sacarlo, tal y cual. Lo empezaron a presentar en universidades, se asociaron con pequeñas tiendas de electrónica de fans y empezó a coger tracción, hasta que luego acabaron creando el Apple II, que el Apple II fue el ordenador más exitoso de la historia de Apple, fue el que los llevó a la estratosfera. Fue un ordenador muy importante en los 70 y 80 para las universidades, lo tenían todas las unis para aprender, o sea, era un producto muy, muy importante. Todavía no llegamos a todo el mundo lo tiene en su casa, pero sí que en colegios, universidades, ambientes educativos, frikis, gente que le gusta la informática, pues todo el mundo tenía un Apple II en aquella época, ¿no? En Estados Unidos.
Una pregunta, ¿y Steve Jobs qué era más? ¿El perfil como vendedor, visionario?
Sí, vale. Exacto. Él fue el que creyó en esta idea y el que se movió para que esto salga para hablar con la gente correcta, ponerlo en el mercado, venderlo, llevarlo a las ferias, explicar la idea. Y el tema es que él tenía 21 años y cuando montan la empresa, sale el Apple II y empiezan a tener un montón de pasta, Steve era un chaval súper joven, no era un CEO con 40 años, ¿vale? Y ya sabéis lo que pasa, que tiene unas cagadas que flipas. O sea, le hablaba súper mal a los empleados, tiene un montón de historias de que era súper déspota, muy mal temperamento, decía cosas fuera de lugar, estaba subidísimo y estaba obsesionado con hacer productos. Era como él se creía un visionario y estaba obsesionado con hacer productos súper top que no eran rentables. Y durante mucho tiempo, hasta que le echaron de la empresa.
¿Le echaron a Steve Jobs?
Sí, le echaron de Apple. Él estuvo pues trabajando en proyectos que quemaban pasta, quemaban un montón de dinero, eran carísimos, no salían bien al mercado, viviendo del Apple II. El Apple II era el que le permitía, madre, ¿sabes? Mía. O sea, el Apple II había petado tanto que le permitió a Steve cometer 1000 errores dentro de Apple. Ahora, todos esos errores tampoco fueron tan errores. Hoy en día se recuerdan como obras maestras, como el Macintosh, ordenadores que en su época fueron muy innovadores, pero eran demasiado avanzados, eran como muy caros. No, o sea, el Macintosh, por ejemplo... Bueno, y creo que fue Lisa antes, fueron ordenadores que fueron los primeros en tener la interfaz gráfica, que también se la copió a otra gente, pero bueno, el primer ratón de la historia, comercializado. Pero claro, en su época nadie le veía el valor a esto. Luego, con los años, sí que se vio que fue muy innovador, pero en aquella época era como un producto que fue muy mal en ventas, en aquel momento. Y a Steve lo echan de Apple Sí, lo invitan a irse de Apple porque contrata a un CEO, contrata al CEO de Pepsi, lo trae a Apple pensando que el tío de Pepsi va a ser mejor director o va a ser un buen director para Apple. Este tío se da cuenta de que Steve, o sea, aplica el sentido común y dice, este tío se está gastando un montón de pasta en proyectos raros de I+D que no dan dinero y empiezan a tener problemas porque él dice que le corta las alas, que no es un artista, que no cree en la innovación, que él es un artista, que no sé qué. Y el otro tío, vas a hundir la empresa para allá. Que seguro que os suena esto, o sea, de vuestras vidas o de empresas en las que habéis estado. O sea, no es algo tan lejano, ¿no? Pero él está obsesionado con esa idea de hacer estos productos hasta que le invitan a irse, le despiden de la empresa y él pues sigue estando en la junta directiva, pero bueno, él se va y se monta. O sea, todo lo que no pudo hacer dentro de Apple, va y se monta una empresa y lo hace, que es Next, que es una empresa de ordenadores, de todo lo que dice Steve Jobs, el gran visionario de Silicon Valley, lo voy a hacer. Y crea un ordenador carísimo, que es un cubo perfecto negro, que era súper complicado de hacer, monta una línea de producción basada en el principio este japonés, no me acuerdo cuál era, Kaizen, creo que es, sí. Basado en Kaizen, desmonta todas las máquinas para pintarlas, la fábrica la hace blanca nuclear, así súper perfecta, se gasta un dineral en hacer una escalera de cristal en los headquarters.
O sea, pero me parece que estás hablando de un Apple Store, ¿eh? Una escalera así
es
grande.
Es que todo eso se convirtió en el Apple Store. Ya, o sea, todo eso se ha convertido en lo que es Apple hoy en día. Contrata un montón de desarrolladores para desarrollar un sistema operativo de cero súper currado que acaba siendo macOS años más tarde. Hostia, o sea, hace un montón de cosas que son como muy rebuscadas, muy caras y muy complicadas, que él cree que son geniales. Y bueno, Next nunca despegó. O sea, vendió, pero muy mal. Y llegó un momento en el que su mejor carta era que Apple le compre la empresa. ¿Vale? Y acaba vendiendo su empresa a Apple porque Apple no tenía... O sea, Apple, mientras Steve no estaba, había dejado de lado la innovación y había empezado a optimizar. Vendían los ordenadores de toda la vida, lo de siempre, un modelo un poquito mejor. Vendían paquetes de expansión, periféricos, impresoras, cosas así, ¿vale? Y claro, empezó a aparecer competencia y Apple se estaba quedando atrás. Y llegó un momento que empiezan a salir sistemas operativos con ventanas. Windows, un montón de cosas. Y Apple se estaba quedando atrás. Y no tenían un sistema operativo y estaban viendo a ver a quién se lo compraban. Porque ya iban tan tarde que tenemos que comprárselo a alguien. Y Steve, que había montado toda esta empresa con sistema operativo, hardware hecho a medida, un PC cubo donde no cabía nada, había que diseñar todo a medida porque decía que el cubo tenía que ser un... ¿Sabes? Era como una...
La estética. Le importaba mucho la estética, sí.
Era un cubo perfecto, geométrico, que había que adaptar todo para que quepa ahí, ¿sabes?
Hay una historia que no sé si es verdad, tú lo sabrás mejor. Cuando estaban diseñando un iPhone, él estaba obsesionado en que fuese finísimo. Y le dan el primer prototipo, los diseñadores, lo mira y dice, aquí sobra espacio. Coge una pecera, mete el iPhone en la pecera y empieza a salir burbujas, como que sobra espacio. Y dice, ¿lo ves? Ahí sobra espacio.
Creo que es cierta. Qué locura, madre mía. Pero tenía ese perfil, ¿no? De creía demasiado en sus ideas. Todavía no se había metido suficientes hostias, ¿sabes? O sea,
yeah.
Y es una cosa que pasa mucho en la gente que tiene mucho éxito. Esto lo decía el... ¿sabéis quién es Mark Manson?
Claro. Sí.
Vale, pues Mark Manson tiene un vídeo muy bueno. Tiene un canal de YouTube brutal, ¿eh?
Sí, es un autor brutal, lo seguimos bastante. Sí, bueno. Sí.
Y tiene un vídeo donde habla de las ideas contrarias. Dice que la gente de éxito habla de... Que se habla mucho de despertarte a las 6 de la mañana, comer no sé qué, ir al gimnasio, pero que realmente la gente de éxito lo que tiene son ideas contrarias a todo el mundo. O sea, va en contra de... O sea, tiene ideas que es en plan, si todo el mundo dice que esto es bueno, pues yo creo que no. Yo creo que el camino es B. Y lo que tienen las personas de éxito es que tienen una idea contraria que resulta que es acertada, yes. Le pegan ahí y triunfan. Y Steve pues tenía eso, tenía una idea contraria que era que los PCs, los ordenadores domésticos tenían sentido, luchó por esa idea contraria y lo petó. Pero a partir de ahí tenía un montón de ideas contrarias. Muchas eran malas, porque por algo son contrarias, ¿sabes? Claro. Entonces tuvo un montón de ideas malas y con su empresa, paralelamente en esta época de Next, también invirtió en Pixar y levantó Pixar. Que también Pixar al principio era una empresa de ordenadores. Luego los ordenadores los chutaron y hicieron Toy Story. Que también en el libro de Apple se habla de que intentaban que Steve pase poco por la ofi porque era insoportable y que les dejara trabajar.
Uno de los libros más chulos que he visto es el del cofundador de Pixar que se llama Creatividad S.A.
Sí,
brutal.
Sí, es brutal ese libro, brutal. Sí.
Entonces, en este punto, aquí es donde viene mi pregunta. Y es, entonces, esta nueva etapa de Apple más madura ¿Tiene sentido o no tiene sentido?
Sí, perdona, esto yo te de Apple. Voy rápido, voy hasta ahí rápido.
Ah, vale, sí, bueno, no te preocupes. Sí,
cuando vuelve Steve vuelve porque compran su empresa y rápidamente se acaba convirtiendo en el CEO, despide a toda la junta directiva y empieza una nueva etapa en Apple, en la que ya se metió una hostia de cara con Next y con otras ideas que tuvo.
Ahí siguen con los Mac, ¿no? Solo, sí. Ahí solo Mac, vale, vale.
Sí, sí, exacto. Él se mete una hostia fuera de Apple,
vale.
Llega a Apple y dice, vale, me ha dolido, voy a bajarme un poquito los humos, pero sigue con su filosofía, pero un poquito más con cabeza.
Vale.
Y ahí es cuando viene su etapa de iPod, iPhone, todo esto, ¿sabes? Que es la etapa en la que revoluciona, pues, varias industrias. Nunca inventan algo de cero, lo que hacen es crear productos que realmente sirven a las personas. O sea, el iPhone, ya existían smartphones, había BlackBerrys, había cosas... tablets, había PDAs, había un montón de cosas. No es algo tan revolucionario. Pero consiguen crear un producto que resulta que sí que es muy útil y que es de adopción masiva. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace Apple normalmente. Coge una tecnología cuando ya más o menos está madura y realmente se puede implementar en un producto que pueda ser masivo, ¿no? Y esa, yo creo que esa era un poco la habilidad de Steve Jobs. Y realmente mucha gente lo cuestiona como director, ¿no? Como directivo, ¿no? Como CEO. Incluso mucha gente cuestiona el trabajo del CEO, ¿sabes? Y justamente yo creo que lo que él hacía era, dentro del equipo creativo que tenía, decir, nos tenemos que enfocar en esto. Estas son las decisiones que hay que tomar. Aquí hay que recortar. No hay que seguir por ahí. Hay que decir que no a esto, no a esto, no a esto. Y eso tiene tanto valor. O sea, tiene un valor brutal. Y la gente que no ha pasado por eso, tampoco lo entiende del todo ni se percibe, ¿no? Vosotros estaréis de acuerdo en que...
Es literalmente la creación de valor. O sea, crear valor significa crear algo de la nada que antes no estaba y que hace falta y que la gente aquí lo pide.
Sí, pero mucha gente te dirá que el creador del iPod no fue Steve Jobs. Él no estaba en su casa y se puso a dibujar y dijo, esto es un iPod, aquí se va a escuchar música. No.
¿Refiriéndose a que son los empleados?
Son los empleados, es el equipo.
Ah, claro, obviamente es el equipo.
Es el equipo, pero sí, dentro del equipo pues hay muchas skills, desde... contratar a la gente correcta,
claro.
Creer en la persona correcta, delegar en la persona correcta, saber qué proyectos sí, qué proyectos no.
Yeah.
Es complicado, porque luego ellos van a seguir la dirección que tú les mandes. Y eso es como llevar un ejército, ¿no?
¿Qué productos han sacado que han sido cagadas absolutas? ¿Tú recuerdas alguno o no?
Tienen una consola de videojuegos.
Hostia.
Tienen una consola de videojuegos que... ni te suena, ¿verdad?
No, claro.
Luego tienen el Apple Newton, que era una PDA. Rollo iPad, pero de los años 80, 90.
Bueno. Newton, qué guay el nombre.
Y luego la Vision Pro.
Eso te voy a decir, ¿eh?
Yo las iba a traer, ¿eh? Las iba a traer.
Igual ha sido un bluff eso, ¿eh? Porque solo se ve en Estados Unidos. Y el otro día vi uno en una sala PTV de estas de aeropuerto, que ahí estaba el pavo mirando el techo.
Así, loco, ¿no?
Sí, pero digo, es la,
loco.
Digo, es la única que he visto fuera del Apple Store, ¿eh?
Ya. Yo las tengo, las compré en Estados Unidos cuando salieron y ahí están. Las usé 4 veces para hacer contenido y no las he vuelto a usar. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, perdón, Steve Jobs tenía ese estilo de innovar constantemente. Cuando yo creo que el director de la empresa, el CEO, tiene mucha influencia en la personalidad y a las cosas a las que la empresa le presta atención. Pero yo creo que Tim Cook también hizo cosas muy, muy bestias.
Siempre que hablamos de desarrollo personal, de querer crecer, hay algo que nos frena, que es el autoconocimiento, el saber cómo somos, qué cosas nos han marcado y qué tenemos que superar para empezar a crecer. Y nosotros hace tiempo pusimos solución a eso, creamos una hoja brújula para que una persona se conociese y supiese cuál es su siguiente reto. Es decir, preguntarte qué es lo que más te molesta, qué cosas te hacen pues, sufrir un poquito más, para saber cuál es el punto de partida. Esto, Sergio, se llama la hoja brújula. Y más de 50.000 personas la han rellenado ya.
Eso fue un éxito y de hecho sigue estando. Puedes seguir descargándola en la descripción y en este QR que aparece por pantalla. Pero es que cuando la descargues vas a ver que la hemos mejorado. Hemos sacado la actualización de esta hoja brújula. Si ya te has registrado antes en otros episodios y ya la tienes, tranquilo porque eso también te va a llegar. Es simplemente una extensión en la cual que hemos hecho. Hemos preparado un manual para los siguientes pasos. Hemos creado una hoja de ruta de cómo plantearte este nuevo cambio de desarrollo personal en el próximo año. Entonces, de esta manera tienes ese autoconocimiento de las preguntas y después una aplicación directa en lo que tienes que hacer en esos siguientes pasos, en esa estrategia del siguiente año.
Vale, pero Sergio, hay algo que no has hablado, que es el precio de esta hoja brújula. ¿Cuánto cuesta?
Son 30 y nada. Es nada, nada. La verdad es que es gratuito y es la leche y es un regalo para toda la gente.
Así que ya sabes, si quieres la hoja brújula mejorada, te metes desde este QR o desde el link de la descripción, solo desde este episodio y te la regalaremos.
Dentro de Apple. Llevó las Apple Store a lo que son hoy en día, montó una cadena de suministro brutal que no tenía Apple. O sea,
cuando dices cadena de suministros, ¿a qué te refieres?
De distribución. O sea, sistema de distribución mundial, de llevar los productos a todas las tiendas, de que haya iPhones en todas las tiendas el día uno, ¿sabes? De abastecimiento de producto a todo el mundo. Todo el tema de logística. Todo esto es de hecho, en lo que era experto él. Y también hay productos de la era de Cook que son impresionantes. Como, por ejemplo, los procesadores de Apple, que son revolucionarios.
¿Por qué son revolucionarios?
Esto es el famoso chip M1, ¿no? Sí. M2, etc.
Sí.
Vale, vale.
Vale, mira, básicamente... Yo si me enrollo mucho, me cortáis un poco, ¿eh? Paramos, yo hablo mucho.
Va a ser que no te vamos a parar nunca, pero...
Vale, 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 paramos. Cuando hubo un momento, vale. Apple, en los años 90, tenía un chip dentro de los Macs que era de Motorola. Los hacía Motorola, ¿vale?
Ah,
los
vale.
chips. Y tenías Apple, que era Motorola, y tenías todo lo demás, o el mundo de PC, que era Intel o AMD. Intel AMD, el diseño del chip venía de un diseño de los años 80 y básicamente es el que se conoce como X86, que es el diseño de toda la vida, que lo hizo Intel. Luego AMD hizo como un clon de Intel, entonces Intel AMD es lo mismo, es como la misma arquitectura de chip y es hoy en día sigue siendo igual por retrocompatibilidad, o sea, sigue funcionando todo lo antiguo con esa arquitectura. O sea, esa arquitectura hoy en día sigue siendo la misma desde aquel momento, con variaciones, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que Intel mejoró tanto que los Motorola de Apple se quedaron atrás. Eran obsoletos. O sea, era cuestión de tiempo que los Macs fueran una castaña al lado de cualquier PC. Entonces, se reunieron con Intel, le dijeron, Intel, dame chips. O sea, no me queda otra que comprarte a ti los chips. Y cerraron un acuerdo entre Apple e Intel y los Macs pasaron a ser Intel. Que ahí fue cuando hubo la gran polémica de, ¿son ahora los Macs PCs? O sea, antes eran distintos eran literalmente distintos. O sea, uno era un hardware totalmente distinto de otro. Ahora son lo mismo. Le puedes instalar Windows o Mac en aquella época, ¿sabes? Era como muy raro, ¿no? Y empezó la época de Apple-Intel. ¿Qué pasa? Intel, llegó el momento de crear el iPhone. ¿Qué hizo Apple? Fue a Intel. Oye, Intel, necesito un chip para el iPhone. Intel le dijo que eso del iPhone, que era un juguete, que no creían en él. Y que tenían otras cosas más importantes. Entonces Apple se buscó la vida y acabó haciéndolo con ARM, con tal, con su propia cadena de suministro, por otro lado. Y nace el chip de móvil, tal y como lo conocemos hoy en día, que acaba basándose en otro sistema totalmente distinto, otra arquitectura interna de cómo está hecho el chip, que es ARM. ¿Vale? Es una empresa británica que se llama ARM, que hace estos diseños de chips, que de hecho Apple es como cofundadora de ella y tiene, bueno, de hace muchos años tiene derechos especiales sobre las patentes. Entonces, el iPhone y los smartphones tiran por otro camino de evolución tecnológica. Tiran con esta evolución de ARM. Y los PCs siguen con Intel. Intel no tiene competencia durante décadas. Entonces no hace nada. Mejora los chips cada año un 5 o 10%. No tiene ninguna competencia. Los portátiles, ya sabéis, portátil Windows, 3 horas de batería y se muere. O 5, ahora ha mejorado, pero...
Sí, pero...
Y who cares? O sea, es como... No hay competencia. O sea, un portátil tiene 3 horas de batería. ¿No te gusta? Pues no uses portátiles. Cómprate una torre, ¿sabes? Entonces, no tienen competencia, no mejoran. Intel se estanca. Los chips de móviles siguen mejorando porque empieza a haber competencia. Empieza a salir Qualcomm, Apple, no sé qué, tal y cual. Hay como muchas empresas que quieren todas sacar el mejor chip de móvil. Y los móviles tienen un objetivo muy claro, que es mínimo uso de batería, máxima potencia, mínimo calor. ¿Sabes? Que el móvil sea lo más potente posible, que la batería dure lo máximo... Y que se caliente poco para que no te queme la mano. Y toda la ingeniería se centra en mejorar esos puntos. Hasta que llega un momento, en 2019, que los chips de móvil son tan buenos.
2019 ya, sí. O sea, ya estamos al lado.
O sea, 2020, tú te compraste el primer M1.
Claro.
Es verdad.
En 2019, Apple dice, tío, estos chips de móvil son la hostia. ¿Y si le doy la patada a Intel y meto un chip de móvil en el Mac?
Literal, sí, ¿no?
Literal.
El de móvil.
Sí. Entonces hacen una versión especial del chip de móvil, que son los M. Los M de Apple están basados en todo lo que han ido desarrollando desde el primer iPhone hasta ahora. ¿Y qué pasa? Pues que como durante todos esos años han ido mejorando la potencia por uso de batería, etcétera, tal y cual, se plantan con un portátil que es el M1, que tú lo pones al lado de un PC Intel. El PC tiene 3 horas de batería, 4, y el Mac tiene 20.
Y ni se calienta.
Y ni se calienta, ¿sabes? Porque está pensado para... Viene de toda la línea de evolución esta de móvil. ¿Qué pasa? Pues que Intel todos estos años, Intel y AMD han intentado todo lo posible por mejorar todo lo que han podido y ahora tienes portátiles que tienen 7 horas de batería, cosas por el estilo. Pero los Macs siguen teniendo 19 horas de batería, no se calientan, no tienen ventiladores Y en ese caso, pues Apple tiene una ventaja brutal. Y ahora ha pasado una cosa hace nada, hace un par de meses, que es que, o un mes, que es que Apple sacó un portátil que nunca antes había salido, que es el
Neo.
El Neo, que es el más barato de la historia. O sea, los Macs, han habido Macs baratos. Por ejemplo, hubo uno que era el MacBook a secas, que era de plástico, había uno negro y uno blanco, que costaba mil y algo. Eso era como lo más barato que había de MacBook, ¿vale? Y ya era para la época, ¿eh? O sea, no ahora, para la época. O sea, 1.000 euros ahora sería como 1.200 o algo así, o 1.300 o 1.500. Ahora sacan uno que cuesta, creo que son 800 euros en España, o 700 euros en España, creo que vale.
Ya 700.
Entonces, claro, es la primera vez que Apple saca un ordenador tan barato. ¿Qué es lo que hizo? Cogió el chip del iPhone 16 Pro.
Los A, ¿no? Que es la serie de iPhone.
Y la metió dentro de un portátil y ya está.
Y funciona.
Y funciona que flipas.
¿Tú lo has probado, ese ordenador?
Sí, tengo una review de 50 minutos.
Pero en el canal. Madre mía, tío.
Y metió. Y claro, ¿qué pasa?
Pero una cosa, pero pierden pasta, ¿no? Con estos ordenadores.
Ese es el gran tema. ¿Pierden pasta? Hombre, yo creo que esos chips ya los tienen súper amortizados, porque son los del iPhone anterior. Yeah. Yo creo que los chips deben tener bastante amortizados.
Es lo que más vale de ordenador, ¿no? Es que no entiendo ordenadores. ¿Es lo que más vale de ordenador?
Sí, podríamos decir que es una de las piezas más caras. Sí. Luego tienes el monitor, que es un monitor un poco peor que los otros Macs. El chasis de aluminio, llevan haciendo ese chasis toda la vida, o sea, desde hace muchos años, por lo cual simplemente han hecho una pequeña modificación y no es algo que hayan tenido que hacer mucho y más de. La batería es una batería. La batería es cara en los portátiles. Y en general, pues no es muy distinto. O sea, tú lo pones el nuevo MacBook Neo al lado de los otros Macs, incluso de los más caros, y no lo sientes muy distinto. A nivel de tacto, de materiales, es bastante parecido.
A ver, lo estoy pensando, Nate. ¿Has hecho algún vídeo que sea montando un portátil?
No. O sí, no me acuerdo.
He hecho alguno. Porque en verdad, o sea, lo de haciendo. Hay un ordenador a piezas, como que siempre se ha visto. Sí. Pero nunca he visto a nadie que haga un portátil a piezas.
He hecho maletines y cosas. El problema de los portátiles es que todo está hecho a medida para caber en un espacio muy chico. Vale. ¿Sabes? Entonces, la placa se diseña a medida para entrar dentro del cuerpo del portátil. Vale. Que eso es otro tema. Que la mayoría de. Tú miras la placa del Neo y es así.
Es un móvil.
Es como, ¿no? Es un móvil.
Vale.
Es un móvil con dos puertos USB. ¿Y qué pasa? Que en ese rango de precio, sí que es verdad que ahora están saliendo también los Qualcomm, les han bajado el precio para competir, que es como la competencia de Apple, también son ARM, no son Intel, que están por ahí. Pero lo que viene a ser el mundo PC, normalmente en esas gamas, en esos precios, lo que hacen es coger un chip viejo y lo venden más barato y lo meten en un portátil. Portátiles de plástico, con menos duración de batería, pantallas más malas.
Yeah.
Eso es lo que hacen para llegar al precio de 700. Entonces Apple llega y te planta un portátil de 700, 800, ahora no recuerdo si es en Estados Unidos, en España, o con el descuento de estudiante o sin, pero se planta con ese portátil que es pues el mismo precio que lo que tendrías en PC, sería un portátil más grueso, de plástico, con un monitor que se ve peor,
qué locura.
Audio malo.
Pero a nivel de estrategia de marca es curioso, ¿no? Lo que están haciendo, porque están acercando más a un público. Antes era un público. Antes el tío que tuviese un iPhone era una persona de pasta, tenía un buen trabajo y demás, pero cada vez se está acercando más a un público, a todos los públicos.
Es que yo creo que eso no es así, ¿eh?
¿No?
Porque el mercado más importante de Apple es Estados Unidos, sin duda.
Yeah.
Es el mercado como más importante, ¿no? En Estados Unidos, yo siempre se lo digo a la gente, pensad que Apple es una empresa americana. Es el sueño americano. Es como, en Estados Unidos la gente quiere comprar Apple.
Es el orgullo.
Los quiere, ¿sabes? Entonces, hay una tendencia hacia eso. Y hay un poder adquisitivo más alto. O sea, igual aquí un iPhone es un sueldo. En Estados Unidos no es un sueldo un iPhone. Te puedes comprar un iPhone y no te pasa nada, ¿sabes? Yeah. Un Pro Max, dependiendo quién seas, evidentemente, pero no es tan caro como en España. Y tú vas a Estados Unidos y ves que todo el mundo tiene iPhone. Todo el mundo.
Yeah.
Y sobre todo el Pro Max, que tú dices, esto lo han sacado para gente que graba vídeos, no sé qué. Todo el mundo con Pro Max.
Todo el mundo con Pro Max.
Se ha vendido, es el que más se ha vendido de la generación actual, el Pro Max. El Pro en general. Y en datos de ventas. Y pues eso, yo creo que Apple en Estados Unidos es muy querida. Y es como la empresa principal. O sea, muchísima gente tiene Max. La gente que no compra Max a lo mejor es por precio. Y yo creo que este Mac lo han hecho para atacar al nicho del mercado educativo. O sea, para estudiantes, universitarios, gente joven. Incluso han hecho que tenga ciertas características que nos dan a entender que es para cumplir ciertos requisitos de licitaciones públicas, como por ejemplo, tiene tanto porcentaje de aluminio reciclado, no sé qué, tal y cual, que te da a entender ya de que es un portátil que apunta a que lo pueda comprar pues un instituto para sus alumnos, porque tiene una serie de requisitos medioambientales y cosas así que en Estados Unidos pues pueden ser interesantes. Y da que pensar. Yo de este nuevo Mac tengo tres lecturas. La primera es que simplemente cogiendo un chip de iPhone del año pasado y metiéndolo en un portátil se dieron cuenta de que eso ya es mejor que el 90% de lo que hay en el mercado y lo han hecho porque ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, es no gratis, pero muy, no tiene un IMAC tan complejo, ¿no?
Y una pregunta, Nate. ¿Cuál es el producto de Apple que dirías que es el mejor en su categoría? Es decir, obviamente es el mejor en muchas categorías, ¿no? Pero que si tú dijeras, este es el Leo Messi de su categoría, ¿dirías que son los AirPods en su categoría? ¿Es el iPhone? ¿Es el MacBook?
Para mí es el MacBook Air.
¿Tú ves que ese es como el mejor producto que saben hacer?
Yo creo que... A ver, el iPhone es el iPhone también. Y tiene muchas... O sea, hay muchos móviles. El tema de los móviles es que... El tema es ese, que en portátiles... ¿Por qué digo el MacBook Air? Porque en portátiles tiene una ventaja competitiva con el chip.
Y has dicho el Air, ¿eh? No has dicho el MacBook Pro...
Es que ese es el tema, que en el mundo de PCs, si tú quieres mucha potencia, necesitas un ordenador que tenga un ventilador, que hace ruido, que la batería dura menos, que es gordo, que tiene una gráfica. En el mundo de Mac no hay tanta diferencia entre el Air y el Pro. Ahora la diferencia que hay es que el Pro puede llevar el chip Pro que tiene más núcleos. Antes ni eso, antes eran bastante parecidos. Y el Air es un portátil que, en la época en la que estamos, que la potencia en el portátil no te hace falta como antes, ¿no? O sea, cualquier ordenador hace prácticamente todo, a menos que te pongas a editar vídeos a 4K, 8K, lo que sea. Que también lo puedes hacer en el Air, ¿eh? Yo en el Air, con 16 GB, he editado vídeos a 4K y me he quedado en plan, no sé cómo este bicho puede hacer esto.
Y ya tengo el Air, le metí 24 GB de RAM y jugaba al MotoGP, ¿eh? Y no se cala. No se queda calado ni nada.
No tiene sentido, ¿no? O sea, coges un PC igual que ese de tamaño, grosor y todo.
Sí.
Y es una castaña a nivel de rendimiento y de batería y todo eso, ¿no? Y eso es lo que yo creo que mejor hacen, mejor que nadie. El tema de los portátiles. Aquí hay muchas opiniones, hay gente que le tiene mucha tirria a Apple, pero porque yo creo que Apple lo que hace es que tiene mucha narrativa, ¿no? Y eso...
Ya, pero es que si dijéramos que solo es branding y saben contar bien las historias, tendrías patas cortas porque dirías, sí, como que el anuncio es bueno, pero luego compras el producto y es una castaña. Pero es que la cosa es que luego hablamos aquí y en ningún momento hemos hablado de branding, hemos hablado solo de lo bueno que son los productos.
Sí,
es lo curioso, que son los mejores en branding... Y los mejores en producto.
Son muy buenos. Y el tema es que yo antes de los M, sí que tenía varios vídeos de decir, tío, Apple está un poco jodida, porque este portátil...
Sobrevalorado, ¿no?
Lo compras, sale carísimo, es muy bonito y lo que tú quieras, pero se calienta un montón, hace un montón de ruido, rinde mucho peor que un PC, o sea, no tiene sentido. Pero ellos evidentemente lo sabían y por eso hicieron el movimiento de los M. Y el movimiento de los M les ha dado una vida brutal. Es el mejor producto que ha hecho Tim Cook a lo largo de su carrera. ¿Sabes? Entonces...
Claro, eso es una victoria de Tim Cook. Realmente, no es una victoria de Steve Jobs.
Sí. En esa línea temporal, pues Apple tiene productos muy optimizados, muy bien hechos y que están targeteados. O sea, está como muy optimizada. No, igual la gente ya no la percibe como una marca súper innovadora de que te saca las novedades tecnológicas más impresionantes del mundo.
Yeah.
Pero yo creo que no quiere jugar ese juego, ¿sabes? Quiere jugar a otro juego, a un juego de que cuando entras en Apple ya no sales porque estás muy contento, ¿sabes? Yeah. Que supongo que es lo que te pasa a ti, en tu caso, que has dicho que usas Apple. Tú entraste en Apple y dijiste, hostia, ¿para qué voy a salir de aquí si esto está muy guapo? No me voy a comprar otro Mac cuando se me rompa. ¿Te quieres comprar un PC?
No, que va. Pues sí, yo he cambiado de Mac en Mac.
Eso es lo que juegan ellos.
A mí también lo que me fascina es que consiguen normalizar algo que es una locura. Por ejemplo, cuando salen los AirPods Pro Max, ¿no os acordáis? Sí. Que todos decíamos, ¿pero quién se va a gastar 600 pavos en estos auriculares? Y tú ahora vas por cualquier ciudad y hay gente con estos auriculares grandes que te has gastado 600 euros en unos auriculares.
Yo tengo la duda de si son todos auténticos, también te digo.
Ya.
Claro. Porque hay muchos fakes, pero sí, tienes razón. Y los AirPods igual, hay muchos.
Y los AirPods igual, tío, valen 300 pavos. Sí. Y es que encima, yo tengo una cosa, los AirPods son lo mejor que tienen. A mí me
son fascina, muy bueno,
cancelan el ruido. No sé, es como decir, tío, algo que parecía una locura hace años, que costaban 10 euros unos auriculares, ahora la gente se gasta 250 euros por esta gente.
Sí, sí. Y es un producto que tiene mucho margen también, los auriculares, ¿eh?
Hombre, claro.
Sin embargo, Nick no usa Apple, tío. ¿Qué te parece?
No, tú sí que usas Apple, ¿no?
No, tengo los Nothing, que es otro producto que os traje.
Eso es otra historia que nos quieres contar, ¿no?
Sí, eso es otra historia que quiero contar. Pero quería decir una cosa más de Apple.
¿Cuál es?
El Neo. ¿Por qué el Neo? Yo lo que creo son tres cosas. La primera, que pueden, y es un golpe en la mesa y hace daño al PC, sobre todo ahora que está todo muy caro y el PC está obligado a subir el precio y hay portátiles muy malos que están más caros que nunca. Y Apple saca eso y es como, os termino de matar, ¿sabes? Aunque evidentemente no están así, ¿vale? Quizás más en Estados Unidos y, bueno. El segundo punto es para enganchar a las nuevas generaciones. O sea, sacas un producto que fideliza a chavales desde jóvenes, desde la universidad, desde el instituto, que ya entran en tu ecosistema. Si tú le vendes un Mac o le das un Mac a esta persona, le va a pasar eso que te pasa a ti. O sea, ya no quiero un PC. Ya me compro los AirPods. Y ya me compro un iPhone, que me meto en el ecosistema. Ya igual uso Apple TV en lugar de Netflix.
Yeah.
Igual uso Apple Music en lugar de Spotify, ¿sabes? O sea, tiene todo. Además, te compras el Mac, lo abres y te dice, te regalamos 3 meses gratis de Apple Music o de Apple Arcade.
Yeah.
¿Sabes? Ahí ya pones la tarjeta, pones la cuenta y ya entras en la rueda del ecosistema. Que no es algo negativo el ecosistema, pero es un ecosistema que tiene hardware y servicios y software.
Sí.
Y por ahí van yo creo que van por ahí los tiros.
¿Y crees que el movimiento del iPhone 17 Air es algo parecido? Sí. Es decir, hacer un móvil como de una gama más baja.
Sí, 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 sin duda. Y el tercer punto que te quería decir es una cosa que Steve decía, siempre estaba muy orgulloso. Hay una entrevista muy famosa que dice, todos los productos de Apple caben en esta mesa. O sea, estoy orgulloso de ellos, ¿sabes? En plan, todos los productos que tenemos caben en esta mesa. Y una mesa, pues...
¿Tú crees que se refería a la cantidad de productos o al tamaño de los productos?
A la cantidad. A la cantidad de productos. Que era una empresa que tenía un catálogo de productos muy pequeño. Tenía el mejor no sé qué, el mejor no sé cuántos y ya está, ¿sabes?
Qué bueno.
Ahora está pasando lo contrario. Ahora hay 3 iPhones, 4 iPhones, hay 3 portátiles, hay... bueno, ahora van a descatalogar el Mac Pro, pero hay 2 torres, ¿sabes? Ya están empezando a diversificar. ¿Por qué? Si siempre les ha funcionado muy bien la estrategia de un solo ítem, el mejor de su categoría. Y es que yo creo que estamos en una época en la que lo estoy viendo en todas las marcas. Está habiendo una hipersegmentación en el mercado. O sea, están empezando a hacer un producto para el chico de entre 18 y 23 años que hace esta actividad, ve este contenido y disfruta de esto. Y este otro producto para la chica de 23 a 32 que va a yoga, le gustan los podcasts de no sé qué, ¿sabes? Como segmentaciones muy brutas.
Entonces tendrían que hacer uno que se llamara MacBook Gaming o algo así.
Podría ser, quién sabe, claro, ¿sabes? Claro. Pero a mí lo que estoy viendo en general en el mercado, cuando yo al final analizo muchos productos y veo todos los lanzamientos y voy a todos los eventos, de todas las ferias, las marcas tienen una tendencia muy grande a aumentar la línea de productos y a hacer productos para todo el mundo. Y yo creo que eso es porque es más fácil hacer marketing segmentado que nunca. Creo que está relacionado con eso.
Hostia.
¿Sabes? Antes era, saco este producto, hago broadcast, hablo con todo el planeta y le digo, tengo este producto y es el mejor. Y ahora puedo hacer un anuncio para esta franja de la población con este producto. Puedo hacer otro para esta franja de la población con este otro, ¿sabes? Yo creo que está relacionado... No sé si va por ahí el tema, pero creo que puede ser, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que hay alguna marca que lo puede destronar a Apple? ¿O que ves que está haciendo las cosas diferentes, bien para...?
Me vienes de China. Ah, ahí tiene que estar.
Haberlo hecho, ¿eh?
Huawei lo podría haber hecho.
Pero Trump no quiso. De hecho, estuve en los...
¿Cómo que Huawei podría haberlo hecho?
Huawei es una locura, tío.
O sea, es la top 2, ¿no?, del mundo.
Huawei, el problema que tiene ahora es, no sé si sabéis que es una marca que ha sido baneada de...
No.
Vale, de Estados Unidos, no sabéis la historia de esto.
No.
Es brutal. Tengo un vídeo, de hecho, muy bueno.
O sea, Huawei, a todo esto, es marca de móviles. Yo no he visto un ordenador de Huawei.
Sí. Huawei, mira, Huawei es una empresa que montó un tío que viene del campo, chino, un chino que vivía en el campo, profesor de lenguas,
que dice,
tenía como 40 años ya. Y estaba en Shenzhen y el gobierno les estaba incentivando a montar empresas. Y el tío dijo, pues me voy a entrar a una empresa de tecnología. Y empezó a estudiar en los años 80 o 90, empezó a estudiar centralitas telefónicas de estas para hacer centralitas de llamadas de hoteles y cosas así. Estudió una americana, la copió y la vendía más barata. Y empezó así. Y la rueda tal y cual, empezó a sacar productos, se convirtió en una de las marcas más importantes de switches y de routers del mundo. Y tiene switches pues en todos lados, en aeropuertos, en infraestructura pública, en todas partes. Hay switches y dispositivos de Huawei a nivel empresarial. Y en un momento pues empezaron a sacar móviles y en móviles lo estaban pegando fuertísimo. Estamos hablando de que eran el tercer fabricante de ventas a nivel mundial creo que fue en 2019 por ahí.
Yo tuve uno, sí.
Era como el tercer fabricante a nivel mundial. Estaba a punto de superar a Samsung y las predicciones decían que se iban a convertir en la marca número uno mundial en el año siguiente. Una cosa así, no me acuerdo de memoria, ¿vale? Pero ya se veía que iban a ser como el número uno mundial en móviles. Y también sacaron portátiles, auriculares, de todo. Y en un momento, Trump dijo, esta empresa a mí me huele a que tiene algo que ver con el gobierno chino. Aquí hay algo raro. Y están metiendo muchos routers y cosas en la infraestructura, sobre todo rural, de Estados Unidos. Hay mucho router, mucho equipo de Huawei. Aquí los chinos nos pueden espiar con estos equipos. Yo no me fío mucho. Entonces cogió y los metió en la lista, bueno, una lista que es como una lista negra, que al principio era un poco confuso, no se sabía qué se podía hacer y qué no, pero básicamente lo que dice es que ninguna empresa americana le puede proveer a Huawei y a cualquiera que esté en esa lista negra. ¿Qué pasa? Huawei vendía móviles, era muy top, y Google es una empresa americana. Google se cagó y dijo, mira, lo siento, pero te quedas sin Android. O sea, puedes usar Android porque Android es open source, haz lo que quieras, pero yo no te voy a dar servicios de Google para tus móviles. ¿Sabes? No quiero problemas con Trump. Yo te corto el acceso.
Es como si Safari no tuviera Google, tuviera Yahoo.
Bueno, en el caso de Apple, claro, Apple tiene todo su sistema aparte.
Claro, pero es que
un móvil Android es de Google. La App Store, la Play Store es de Google.
Claro.
Ah, claro. Wow.
La cuenta de Google cuenta de Android es de Google. ¿Sabes? O sea, la gente que publica apps de Android las publica en la App Store. En la
Entonces,
Play
digamos Store, como que Trump se cargó el mercado americano, o sea, estadounidense, para Huawei.
Se cargó que Huawei pueda sacar móviles con Google.
Se cargó toda
la. En el mundo entero. Claro. En el mundo entero.
Madre mía.
Porque claro, Google no puede comerciar con Huawei. Bueno, no puede. Al principio no estaba claro, pero ellos por las dudas dijeron, hasta aquí llegamos. No quiero pelearme con mi gobierno, ¿sabes? Y luego fue extendiéndose. Ellos fabricaban chips en Taiwán usando chips de ARM, la empresa esta que ellos hacían chips en TSMC en Taiwán. Y también dijeron, ninguna empresa... No me acuerdo cómo es exactamente, lo explico en el vídeo, ¿vale? Pero ninguna empresa que tenga no sé qué con Estados Unidos tampoco puede comerciar con Huawei. Y al final se quedaron sin poder fabricar chips, sin montar la Play Store. Tú puedes comprar un móvil Android, Huawei y te viene con Android, pero no tiene aplicaciones, no tiene Play Store. Tienes que bajar de la Store que es la App Gallery, creo que se llama, y ahí hay aplicaciones, pero no están todas, ¿sabes? Hay algunas apps.
¿Y Samsung?
Samsung es coreana.
Ah, vale, vale.
Claro,
vale,
pero
vale.
Es amigo de Estados
pero
Unidos.
Pero yo estaba pensando en Xiaomi, ¿no? Xiaomi sí que hizo un...
¿Ha quedado Xiaomi?
Hizo un despegue después y también está haciendo...
Sí, Xiaomi también es muy importante, pero bueno, Huawei estaba en la estratosfera ya. Y sobre todo la diferencia es que Huawei hace equipos B2B, o sea, para empresas.
Vale. Eso es lo que switches, le preocupaba.
Eso es lo que me le preocupaba, que hubiese unos servidores de Huawei o unos switches de Huawei en administración pública y que eso mande datos al gobierno chino.
Está tarado.
¿Sabes? Bueno, es como...
No, pero sí que es verdad que los routers eran todos de Huawei, ¿eh? Yo me acuerdo que la mayoría que te ponen de la compañía de teléfono móvil, la vuelta ponía Huawei.
Y el tema es que, claro, yo lo que pienso, sinceramente, es China ha avanzado tanto en la innovación tecnológica que la ventaja competitiva americana, tecnológica, de toda la vida, del I+D... de software, de tecnologías, etcétera, tal y cual, pues ya se está perdiendo. Entonces, la única... Cuando ya no eres tan competitivo, la carta que te queda jugar es empezar a prohibir, ¿no?
Yeah.
¿Sabes? O sea, ¿por qué empiezas a prohibirle? ¿Por qué empiezas a banear cosas en China? Por ejemplo, otra cosa que baneó en un momento fue que NVIDIA pudiese vender las gráficas más importantes para hacer cálculo de inteligencia artificial a China. El modelo anterior lo podían vender, pero el nuevo, que es el más potente, no. No se puede vender a China.
Ya, yeah, está jugando a lo sucio.
Claro, porque saben que China está en la estratosfera a nivel de...
Pero es cierto que China está tan en la estratosfera.
Sí, sí, sí. De hecho, una cosa que a mí me chocó mucho...
O sea, tú fuiste a China, todo esto, para poner contexto a la gente,
sí,
¿no?
Sí, he estado muchas veces en China.
Vale.
Y voy a volver ahora dentro de poco. Y he estado en fábricas, estuve en Huawei, estuve en el campus. Huawei tiene un campus en China que... Yo fui con José... A China, ¿vale?
José Villaroro.
Hostia, es verdad.
Sí, sí, sí.
Es verdad.
Fuimos a Huawei, fuimos invitados por Huawei y estuvimos en los HQ, en los headquarters de Huawei y en el campus. Tiene un campus que es una locura. Es como una ciudad europea. Bueno, son varias ciudades europeas construidas dentro de un... Cogieron un parque natural y dijeron, vamos a hacer una zona que sea Ámsterdam, otra zona que sea la Alhambra, otra zona que sea Londres, ¿sabes? O sea, es como un montón de ciudades europeas dentro de un sitio enorme y allí pues esos son los headquarters y son impecables, o sea, edificios rollo arquitectura europea, es una locura, o sea, un despliegue de dinero y de recursos brutal.
Madre
y mía. Esto lo estaban construyendo antes del baneo, pero sigue siendo una empresa muy grande Y en parte, por lo que he estado investigando, lo que ha ocurrido es que ahora sus clientes principales son básicamente China Telecom, o sea, empresas del gobierno, telefónicas, que le contratan servicios. Porque igualmente el mercado interno de China es enorme, ¿no? Que es una cosa que nosotros tendemos a pensar que China depende de nosotros en gran parte para vendernos cosas y tal, pero China tiene un mercado interno brutal a día de hoy.
Claro, es que hablamos de España, 48 millones de personas, a 50 lo que sean, y ahí son 1.500 millones.
Claro.
Es que hay que poner en contexto de que China probablemente sea más grande que toda Europa junto.
Sí. Y quizás no toda China tiene un poder adquisitivo alto, pero la clase media china ha crecido un montón. Y hay un consumo interno brutal, hay un mercado interno brutal, y hay marcas que ni nos suenan, que ni conocemos. Y bueno,
¿qué es lo que más te asustó o sorprendió de tu experiencia en China? ¿Es su mentalidad? ¿Es la tecnología?
Mira, está relacionada con esto que tengo aquí. Yo te he traído objetos random, ¿eh?
No, cosas una especie de PSP enorme, ¿no?
Una Game Boy, ¿no?
Esto es un PC. Es un portátil.
Hostia.
Es un portátil con un procesador de AMD. Con forma de consola. O sea, esto tiene Windows instalado dentro. Tú lo arrancas y te sale iniciar. No tiene batería, lo probaba antes.
Pero esto tú no lo has montado tú, ¿no?
Esto es como si fuera un portátil, pero con forma de consola. Oh, entonces aquí,
para los viajes,
tú te puedes meter Steam y te puedes bajar juegos y puedes jugar a todo lo que puedes jugar en un PC gaming, ¿vale? Estos productos son súper de nicho. Esto no lo conozco. Salió la Steam Deck, que es de Steam, pero antes de que estuviera todo esto, esto ya existía en China. Esto nace en China como producto. Y básicamente, yo fui a China en uno de mis viajes. Tenía una marca, no es esta exactamente, es otra, esta es Cyaneo, pero es otra que se llama OneX Player, que es la competencia, ¿vale? He traído esta porque la tenía en casa, ¿vale? La otra no la tenía en la oficina y no pasé. Pero hay una empresa que hace consolas de estas que me la mandó para probarla y me empezaron a escribir, oye, ¿has podido echarle un ojo? No sé qué, yo no, me llegó el paquete a la oficina, pero estoy en China, estoy en Shenzhen, ahora no he tenido tiempo de abrir el paquete, llegó y yo estoy aquí. Me dicen, ah, que estás aquí. Oye, pues vente a la oficina. Y yo, vale, me paso. Me dieron la dirección, cogí un taxi, fui a un polígono industrial. Había como una serie de naves. Había una nave, subo a la segunda planta y me abren la puerta un montón de chavales. No sé qué edad tenéis vosotros. ¿Qué edad tenéis?
24.
Los dos. Vale, yo tengo 35, pero bueno. Pero los chavales entre nuestros...
Que luego hablaremos de por qué parece que tiene la 25 de repente. Eso también es otro tema aparte.
Chavales de nuestras edades, ¿vale? Un grupo de chavales ahí. Igual había 30 personas y estaban todos ahí con los ordenadores diseñando PCBs, jugando a videojuegos, no sé qué, tal y cual. Y digo...
¿Eran todos chinos?
Sí, todos chinos.
Vale, no había gente extranjera.
No. Eran todos chinos. Eran todos chinos, super cracks, super frikis de los videojuegos. Me sentaron en una sala y me empezaron a traer prototipos. ¡Buah, tío, estamos trabajando! Había un intérprete. Ellos me hablaban en chino y el intérprete me traducía todo. Estaba ahí, wow, ¿sabes? Pero súper hypeado, ¿sabes? En plan de prueba esto, lo estamos diseñando, es nuestro último prototipo. Y me miraban así a ver cómo lo probaba. Yo jugaba y me decían, ese juego está guapo, ¿eh? No sé qué. O sea, como chavales jóvenes que se habían montado una startup, una empresa, de hacer estos aparatos. O sea, esto lo ha hecho pues una gente de nuestra edad, que igual que Steve Jobs y Wozniak que hicieron en su momento en California, que podían comprar estos chips, tenían una cadena de suministro, unas tiendas donde venderlo, ahora China está en esa época. Porque ellos, donde están en Shenzhen, hay una fábrica a 10 kilómetros que les vende la pantalla, hay otra a 20 kilómetros que les vende los joysticks, hay otra a 2 horas en camión que les hace las placas, otra que les vende las baterías, y ellos pues están en... van hasta ahí en coche un momento... A ver, ¿qué tienes? Ah, esto lo haces así, vale, pues sí, luego te mando los planos, ¿sabes? Esto en España es impensable. Y en Estados Unidos hoy en día también. O sea, tener esta cadena de proveedores y de suministro a una hora en coche, ¿sabes? Voy a la fábrica, voy a ver, me gusta este joystick, me gusta, vale, lo voy a meter en mi diseño 3D. Chavales jóvenes ahí diseñando, pides el prototipo, lo montas, y abajo tenían un taller que había un montón de personas, que les llegaban todas las piezas, tenían cajitas y las montaban. Todo gente de nuestra edad. Y no sé, me chocó mucho. O sea, pensé, si yo fuera un chico de mi edad aquí, igual tendría una empresa de esto, ¿sabes?
Antes de España, ni me lo imagino.
Es que es una locura, eso
es imposible. Antes hablabas de dónde surgirá o dónde podría surgir el nuevo Apple.
Sí.
Claro, con esta tesis de qué sería el nuevo Apple, ¿crees que sería una empresa también de hardware? ¿O piensas que sería una empresa ya en esta era de IA y tal, una empresa de software y que sea de China?
Claro, es que el tema es que Apple nace de llevar una cosa que ya existía a un sector donde no había nada, ¿no? Entonces, yo creo que China es un sitio muy... O sea, si hablamos de hardware, de aparatos, China es el lugar. porque tú puedes prototipar y hacer cosas muy baratas.
Y porque no hemos hablado de vehículos, tío. Porque los vehículos,
es un ejemplo muy claro, el vehículos. Ellos ahí, una cosa muy inteligente que hicieron fue que cuando Tesla empezó a fabricar en China, ellos, no sé muy bien cómo es la historia, pero ellos aprendieron mucho de Tesla para luego montar lo que hoy en día es BYD, ¿sabes? Entonces, también hay un poco de... Pero China es un país muy interesante, ¿eh? Si no habéis ido, os recomiendo ir, vais a flipar.
O sea, ¿pero dónde, tío? ¿Porque es tan grande?
No recomiendo ir muy grande. Pues yo he estado, sobre todo, yo he estado en varias partes, pero donde más he estado ha sido en Shanghái y en Shenzhen. Es donde más he estado.
Hombre, Shanghái es el que más está en YouTube, ¿no? Que se parece así como futurista.
Sí, tal. Pero en Shenzhen es donde hay muchísima tecnología, ¿no? Puede ser.
Sí, Shenzhen es... Cada región de China se encarga como de... Está especializada en una cosa,
¿vale?
Shenzhen es un sitio enorme, ¿eh? No sé, parece que es una ciudad, pero es un sitio enorme. O sea, su concepto de ciudad es un poco raro. Es como... Miras el mapa y dices... Haces una hora en coche y llegas a un sitio y dices, ¿esto es Shenzhen aún? Sí. Es como que no es nuestro
concepto. Sería como un cuarto de España.
Sí, es raro, es raro. O sea, el concepto de ciudad es un poco raro. Y allí el centro a mí me impresionó mucho porque lo que vi allí cuando fui es una especie de Manhattan, pero súper limpio y súper silencioso. Y todo ordenado, la gente súper respetuosa. Claro, mucha gente me decía, comentarios de YouTube o lo que sea, me decían, claro, lo que faltan ahí son los turistas, porque realmente Manhattan está sucia y llena de ruido por los turistas. Bueno, puede ser, tienen razón. Pero es como, me pareció una utopía, me pareció como lo que a Manhattan le gustaría ser, ¿sabes?
Ya.
O como un downtown San Francisco, con la diferencia de que downtown San Francisco te metes por la calle equivocada y es Fentanyl Town, básicamente, ¿sabes? O sea, es una realidad muy cruda, que también me impresionó mucho de Estados Unidos, que ves riqueza máxima y al lado...
Pues, sí, lo de los junkies en Estados Unidos es una barbaridad.
Es una locura, es una locura. Sí. Y en China yo no sé cómo gestionar ese problema, pero no, tú por lo menos no lo ves. O sea, ves todo súper limpio, no ves gente en la calle. Es muy impresionante.
Ya ves.
Y una pregunta, Nate. ¿No piensas que los chinos son muy buenos fabricando, pero le falta esa parte de branding? Por ejemplo, con los vehículos. Ahora han llegado con un montón de vehículos.
Sí.
Pero, tío, ¿ves el branding europeo o ves el branding de Apple y dices, están aún... No se percibe la misma calidad o no son tan buenos percibiendo esa imagen de marca que tienen?
Yo lo que he podido ver viajando por Asia, Taiwán, China, etcétera, yo lo que he podido ver es que ellos son buenos vendiendo dentro de su región. O sea, hay cosas que tú las ves y dices, ¡ay, qué chino, qué feo! Sí, y a ellos les encanta, ellos flipan. Es como, ¡qué guapo!, ¿sabes? Yeah. Cosas de chicas anime súper infantiles y ellos alucinan. Es como... Todo el mundo lo compra. Entonces, lo que pasa, y es un problema real que existe hace muchos años, es que ellos son fuertes, muchas empresas son muy fuertes en mercado local, en región Asia,
sí,
donde hay una cultura X, y para vendernos a nosotros, están aprendiendo. De hecho, tengo un amigo que trabaja en Omoda. ¿Conocéis Omoda?
Es una marca de coches, ¿no?
¿Eso iba a decir, es de coches?
Sí, de coches.
Vale, vale. Trabaja en Omoda y me cuenta que los chinos vienen y estudian a los... Preguntan mucho, preguntan a los clientes, preguntan feedback, estudian a los conductores, intentan entender qué le gusta al mercado español, al mercado europeo. Porque es muy distinto lo que quiere el asiático de lo que quiere el europeo. O lo que quiere el chino y lo que quiere el europeo. Tienen conceptos distintos de lo que es un buen coche, de lo que es un coche cómodo. Por ejemplo, en China una cosa que se lleva mucho es el rollo de coches con masaje, todo pantallas, en plan, todo menos conducir. O sea, la experiencia de... O sea, sentarte en el coche tiene que ser como estar en un spa.
Que eso es otra cosa de tecnología, una evolución a la que vamos, que es que la conducción, el decidir tú conducir, va a ser una decisión. Me refiero, que va a acabar... O sea, la peligrosidad que tiene la inteligencia humana conduciendo al volante es muchísimo mayor
claro
a la peligrosidad que tiene una inteligencia artificial. Y sé que suena un poco raro para la gente que lleva toda la vida conduciendo, que dice, ¿cómo me voy a fiar de que me lleven...? Pero es que no saben lo rápido que calcula una mente de inteligencia artificial con una mente humana.
Bueno, de hecho, no sé si habéis visto la empresa esta Waymo de Estados Unidos, que tú vas a San Francisco y todas las calles hay coches Jaguar blancos con un LIDAR arriba, dando vueltas, circulando por la ciudad.
Y tú vas de copiloto y el volante moviéndose y todo.
Sí.
¡Qué miedo!
Sí, 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 sí. Qué locura. Hay vídeos en redes de estos coches haciendo cosas raras. El Waymo que se para en la mitad de la calle, que alguno que va en sentido contrario. A veces pasa. Pero es muy raro, es muy raro. Muy raro. Y allí pues es algo que en San Francisco está funcionando desde hace ya años y ahí es totalmente normal. Sí. Lo tienen como muy experimental de momento, pero ahí está.
Bueno, veremos qué pasa con China. Entrevistamos a un tío que está muy interesante su conversación. Él estuvo viviendo 10 años en China y está también metido en el mundo de la tecnología y todo eso. Y lo que nos comentaba, que es que al final, claro, el tema de China es que son muchos chinos. Entonces, el talento chino acaba siendo a la fuerza. O sea, cada año, no sé si nos dijo que eran cientos de millones nuevos alumnos.
Y aparte, he hablado con españoles que viven en China, que tienen hijos allí, y me han dicho que la educación es increíble, buenísima. ¿Sabes? O sea, que hay unos niveles brutales.
Y eso sumas mentalidad de trabajo, foco, hambre.
Sí, 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 sí. Y aparte, ganas de emprender. Y este concepto de yo esto en Europa, ni se me ocurre montar una empresa de esto, tío, ¿dónde voy?
Yeah.
Voy a competir con China, con no sé quién, con...
Yeah.
Pido un prototipo a China, me tarda un mes. Ellos, en una tarde, piden el plano, se lo mandan, tienen cuatro piezas, la juntan, tienen un prototipo. Yo tengo que pedirlo a China.
O sea, es una locura eso.
¿Sabes? O sea, tengo la fábrica aquí, estoy en Shenzhen, están todas las fábricas del mundo aquí. Cualquier cosa que necesite la puedo conseguir.
Dicen que Europa se está convirtiendo en el museo del mundo, que ya no hay fábricas.
Ese es el tema. Y ahí es donde viene el tercer objeto. O sea, os quería hablar de este objeto para hablar un poco de el Estados Unidos fértil, Silicon Valley, que permitió que esto se convierta en un producto que hoy en día ya no es real porque nada de esto se hace ya en Estados Unidos. Antes sí. Antes todo esto se hacía en Estados Unidos, ahora ya no. Ahora, China es la que está en este momento, de la que unos chavales montan una empresa de un producto de nicho y funciona y venden, porque venden en China sobre todo, ¿vale? Y puede haber un grupo de 30 chavales diseñando hardware y diseñando productos como este, y eso funciona. Y este es el tercer producto.
Nothing.
Nothing.
Tía.
Nothing es... Yo cuando me enteré de que existía y me contaron la historia, me pareció súper random. Porque básicamente es una empresa europea de tecnología.
Europea, ¿eh?
Europea.
¿De qué país?
Londres. A ver, tiene mucha historia, ¿eh? El fundador, hay siete socios en la empresa, pero un poco el fundador es Carl Pei. Carl Pei es sueco, de origen chino, y él estuvo muchos años viviendo en China. Bueno, como aquí... Como...
¿En serio?
Sí, sí. O sea, él es de origen chino, pero es sueco. Nació en Suecia y estuvo muchos años viviendo en China. Y en China trabajó para OnePlus. De hecho, fue uno de los dos fundadores de OnePlus.
Es que me recuerda mucho el branding a OnePlus, ¿eh?
OnePlus fue él y otro señor, ¿vale?
Ah, vale.
Montaron la empresa, lo petaron, les acabó comprando, creo que Realme, y la empresa empezó a tomar otra dirección porque ya empezaron a madurar la marca, perdió el concepto, ya empezaron ya en segmentación de mercado, lo que vende, lo que no vende, no sé qué, tal y cual. Y él, pues, dijo, esto ya me aburre, esto ya no hay innovación, ya no hay nada, voy a montar una empresa nueva. La voy a montar en Europa, de donde soy yo. Y eligió Londres. Y buscó como varios inversores y montaron una empresa de hardware europea. Y uno de los primeros... Este fue el primer producto, que son los Ear One. Estos auriculares llamaron muchísimo la atención.
Una pregunta antes de que continúes. ¿Hardware europea es que se fabrica en Europa?
Ah, no, ni de coña.
Se diseña...
Es imposible. O sea, hacer esto en Europa es imposible.
Designed in Europe, fabricado en China.
Y ahora te voy a explicar una historia también de Nothing. Porque hace poco estuve en la India, en la nueva fábrica de los móviles que han montado allí. Y también aprendí mucho. Ellos empezaron... O sea, ¿qué valor aporta Europa en esto? Porque esto se fabrica en China. Esto no se puede fabricar en Europa simplemente porque toda esta tecnología, o sea, toda la tecnología de cancelación activa, de las PCBs tan pequeñas, las baterías enanas, la sincronización de Bluetooth, todo eso está en China. Entonces, ese know-how, saber cómo fabricar eso, llevarlo a la realidad, el control de calidad, montar una línea de... Parece una tontería, ¿eh? Pero poner a 30 tíos uno al lado del otro, que cada uno va montando una pieza de esto y esto sale bien, aquí no sabe hacerlo nadie. Esto lo saben hacer solo los chinos. Porque los chinos se dedican a eso y llevan años y años dedicándose a eso y todas esas cadenas de montaje las han inventado ellos y son los líderes mundiales en producción industrial. Y de hecho, lo que te iba a decir, yo estuve hace poco en la India, en la nueva fábrica de Nothing, de un móvil nuevo que han sacado.
Ojo con India, ¿eh?
Sí, 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 sí. Es que de hecho eso, están montando fábricas ahí ahora y es uno de sus mercados, bueno, es su mercado principal ahora, es donde más está petándolo Nothing.
Ya ves.
Y montaron una fábrica ahí por varios motivos. Primero, por costes, porque está muy bien. Claro. Segundo, porque ya que venden tanto en India, pues tenemos una fábrica en el país, nos ahorramos importaciones y cosas. Y cuando fui a la fábrica que la acababan de montar, me quedé flipando con todos los procesos que implica a nivel de todo montar un móvil. Los jefes y los que estaban ahí dirigiendo todo y pensando todo eran chinos, que habían venido de China para enseñarles cómo fabricar.
Claro.
Porque son los jefes del mundo, ¿sabes? O sea, si tú quieres fabricar esto, tienes que hablar con un chino. No hay europeo.
¿Y Apple?
Apple también fabrica todo en China.
Fabrica en China.
Wow. Que esa es otra historia también. El Apple hubo un momento que... Apple durante muchos años fabricó en Estados Unidos. Y hubo un momento en el que transicionaron a China. Y todas las empresas acabaron fabricando en China. Por un tema de costes.
Y una pregunta, Nate. Si Apple es un 10, ¿esto qué nota le pondrías a Nothing?
Este producto es muy bueno. A ver, Apple tiene que si traducción simultánea, que si no sé qué, tal y cual. Este producto tiene un sonido muy bueno. O sea, estos son los One, ¿eh? Ahora van por los Year 2 o 3, no sé cuáles son los últimos. Pero a mí me gustan mucho. Yo, a nivel de calidad de sonido, no creo que sean peores. A nivel de cancelación de ruido, son un poco peores. Y luego hay un tema que no te voy a contar porque es muy largo, que es entre Android y Apple, que es que los AirPods suenan mejor en iPhone.
Hostia.
Porque son especializados en una serie de protocolos que son de Apple, propietarios.
Claro.
Bueno, propietarios no, pero son muy buenos en Apple. Y los auriculares normalmente como estos implementan otro tipo de protocolos de audio que son mejores en Android.
Anda.
Es una movida, ¿eh? Es muy complicado. Bueno, como, tú te lo has explicado, pero es muy complicado.
Como el Instagram, ¿no? Que...
Sí, yo siento
que va mejor en iPhone que en Android.
Hombre, las stories que se suben con un Android se notan. Pues sí, se ve rectangular.
Todo se ve rarísimo.
Sí, 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 todos los empleados de Meta tienen un iPhone. El campus de Meta está a 10 minutos del de Apple.
Ya.
Son empresas, están todas ahí. Hay Android, evidentemente, pero todos tienen iPhone ahí. O sea, yo le veo sentido. Entonces, bueno, Nothing, ¿qué me parece curioso de esta empresa? ¿Por qué me sorprendió? ¿Qué sentido tiene que alguien en Europa se ponga a hacer esto si esto hay 400.000 chinos haciendo auriculares? Pues aquí la diferencia en lo que se especializaron es en diseño, el diseño industrial. O sea, cogieron e intentaron hacer una narrativa detrás de la... O sea, tienen toda una narrativa detrás de la marca. Tienen a CarPay, que viene de OnePlus, de la filosofía de OnePlus. Cogieron a los, como inversores, a los Teenage Engineering, que son un estudio de diseño europeo también muy top en diseño industrial. Contrataron al diseñador industrial senior de Dyson de toda la vida y lo metieron
en el equipo. Dyson, buena empresa,
vaya sí. Pedazo de marca también.
Y empezaron a crear estos diseños distintos, disruptores, ¿no? Concepto transparente, caja transparente, se ve a través como la electrónica. Y aquí lo que aporta la marca es diseño, narrativa y bueno, la marca, básicamente, ¿no? Porque hay 1000 auriculares que suenan igual de bien que estos o que son igual de válidos. Pero ¿por qué triunfaron? Y luego hicieron una muy buena estrategia de marketing con youtubers y creadores de contenido. Pero aquí también hay una cosa que no hay que quitarles mérito, y es que yo hago muchos vídeos de tecnología. Tengo un canal que ya no publico tanto, que es Nate Live, que enseño todo lo que me llega. Mandadme cosas y yo las enseño. Ahora ya no lo hago tanto, pero hubo una época que le di mucha caña. Y yo veo que por mucho que yo hable de un producto, depende mucho del producto. Hay productos que llaman la atención y hay productos que no, que son interesantes, que no lo son. Nothing es una marca que llama la atención, y llama la atención por el diseño que tiene.
Claro.
Y ese es el valor añadido que tiene Europa, ¿sabes? Y es una cosa, es una, yo creo
que pasa en pasa en la moda italiana, sí. Pasa en más sitios de ese estilo, ¿no?
Sí, y esto es lo que los chinos no consiguen.
Claro.
No consiguen este tipo de diseño industrial, de narrativa, diseño gráfico, y es el valor que ha aportado en este caso esta marca. Pero hay un segundo punto, y es que Nothing también fabrica móviles.
Eso es.
¿Vale? Y yo ahí digo, ya, tío, auriculares vale, pero móviles, ¿estáis locos, tío? ¿Qué vas a competir con el iPhone, con los chinos, con Xiaomi? Estás loco, ¿sabes? Y también hicieron una apuesta muy grande por hacer un diseño distinto, totalmente contrario a todo lo que hace la industria, algo raro, nuevo, les funcionó muy bien, pero además tienen una inversión bastante importante de Google Ventures. O sea, dentro de todos sus inversores está Google Ventures. Y aquí hay una lectura interesante que me contó alguien hace poco, que le he estado dando vueltas. Y es que, claro, a Google también le interesa invertir en una empresa que no esté en China de móviles. Después de lo que pasó con Huawei, sentido que inviertan en una empresa que esté fuera de China, y porque es que si banean todo China, Android deja prácticamente de existir.
Claro, claro.
Entonces, también es otro tema que me llamó la atención, que creo que hace parte del motivo del éxito de Nothing. ¿Sabes? Encontraron un inversor en el momento correcto y cubrieron un lugar en el mercado que a Google le interesa. Entonces, son como tres productos de distintos países y distintos momentos que me parecieron interesantes, ¿sabes? Europa, China y Estados Unidos.
Qué guay.
Hay un producto que es la videoconsola.
Sí. Pues a mí me vas a decir mi teclado.
Ah, luego leemos teclado. El teclado con el mejor sonido que he escuchado en mi vida.
35 pero... kilos, ¿eh?
Sí.
Es una mancuerna.
Para que no te lo roben.
Es Invisibles, tío.
No, pero hablando de videoconsolas, hay una empresa que me llama mucho la atención, que es PlayStation.
Sí.
Que sacan un modelo cada no sé cuántos mil años. Y es raro porque, claro.
Bueno, Sony, realmente. Está
Sony, eso es Sony. ¿Por qué sacan productos cada tantos años? Es decir, porque se podría sacar más y generar más dinero.
Porque su modelo de negocio no es el hardware, no es que compres la Play. La Play normalmente la venden a pérdidas. De siempre, de siempre, de siempre. Ellos lo que controlan es el suministro de juegos. O sea, ellos cobran una cobran por cada juego que se vende. Y ellos lo que quieren es que tengas la consola y compres juegos. Entonces la consola, históricamente, siempre ha sido más barato comprarte una Play que un PC. O comprarte una Xbox que comprarte un PC. O lo que sea, ¿sabes? O sea, es un producto que se vende con márgenes muy ajustados y que está pensado para vender servicios, o sea, en este caso juegos.
Hostia,
productos digitales. ¿Y por qué no sacan tantas consolas? Porque hacen una, ese modelo lo producen a, como churros, porque da igual, ¿sabes? Y cuando hay realmente un gran cambio generacional, vuelven a sacar otra.
¿Cuál es mejor, PlayStation o Xbox?
Es una pregunta brutal. A nivel de componentes de potencia, da igual. ¿Vale? Da igual porque no es lo importante hoy en día. Creo que en potencia la PlayStation Pro está por encima. No me acuerdo ahora. Creo que una es que no me acuerdo. Hace mucho tiempo que las he mirado cuando salieron y tal. No sé si la Play o la Xbox están por encima en hardware. Hay una que tiene más frecuencia y otra que tiene más núcleos. Creo que la Xbox es más potente. La Pro es más potente aún. Pero creo, ¿eh? Le digo de memoria. Luego me sale... pero lo más importante es el catálogo de juegos al final. Y hay un problema... Yo creo que hay dos problemas
grandes. Porque realmente es Estados Unidos contra Japón. Si lo pensamos
sí,
así, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una
porque Microsoft, es Microsoft el que está detrás de Xbox, es Bill Gates...
Pero Microsoft se ha cargado un poco la Xbox, porque la Xbox yo creo que no está en su mejor momento y la Xbox prácticamente no tiene juegos exclusivos. Todos los que están en Xbox están también en PC, ¿sabes?
Total.
Entonces, no sé muy bien cuál es el lugar en el mercado de la Xbox.
Ya.
Y la Play yo creo que la compran los fans de PlayStation que quieren jugar los juegos de Play. Como la Nintendo la compran los fans de Nintendo que quieren jugar los juegos de Nintendo. A mí es un poco la sensación que me da. Pero yo soy un tío de PC. Yo tampoco entiendo mucho de consolas, ¿sabes? A mí, yo, cuando era pequeño, me regalaron la Play 1. Le metí caña, pero yo quería una gráfica para mi PC. Y jugaba la Play como resignación, ¿sabes? De que no tenía la gráfica para meterla a mi PC. Y en cuanto pude tener dinero y comprarme un PC para jugar, fue lo primero que hice. La Play no la volví a tocar. Ni me volví a comprar ninguna Play. Ahora volví a tocar consolas porque, bueno, por el canal, pero tampoco soy un experto en ello, ¿sabes? Claro. Miro un poco los chips y tal, pero no es algo que me interese mucho. Pero creo que, lo que sí creo es que estamos en una época terrible para las consolas. O sea,
es que con las redes, eso lo iba a decir, con el TikTok, las redes sociales de algoritmos, está cada vez menos tiempo consumiéndose en un videojuego. Es verdad que Fortnite hizo bastantes méritos para la industria,
sí,
pero
sí.
No hay ya un nuevo Clash Royale, no hay un nuevo... Call of Duty ya no está en su auge, no hay un nuevo Minecraft. Como que están sobreviviendo de lo que fue en su día.
Van saliendo juegos, y juegos exitosos van saliendo, o sea, la industria del videojuego sigue existiendo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, se hablaba de que en Black Friday del año pasado, las ventas de consolas fueron las más bajas desde el año 92, o algo por el estilo.
Qué curioso.
No sé la fecha de memoria, ¿vale? No me he mirado todos los datos. Pero era como la más baja desde hacía no sé cuántos años. En el mes de Black Friday, ¿sabes? Es como que te da mucho que pensar. O sea,
ya.
La gente no está comprando ya consolas. Es como que cada vez son menos atractivas. ¿Vosotros tenéis Play o Xbox?
Sergio, sí, porque yo tengo... es un jugador profesional.
Bueno, que yo tengo Play, pero vine Juan a mi casa a jugar porque...
Claro, no... Vale, porque vale. Yo no sabía que con mi MacBook podía jugar. Ahora ya he visto que puedo jugar. He comprado un mando, tío, así de USB y me pongo a jugar al MotoGP.
Sí, sí. ¿Y si me tiras en esa comparación también a Nintendo? Y tienes que hacer ahí una batalla entre quién ha hecho más históricamente... para el mundo de los videojuegos entre Nintendo, PlayStation y Xbox, ¿cuál crees que ha sido como el líder? Yo creo que Nintendo también con el tema de Pokémon y tal ha hecho bastante fuerza.
Sí, pero mira, Pokémon, tío, Pokémon es un juego que no sé por qué es tan malo hoy en día, tío. O sea, le podrían meter, o sea, yo cuando tenía 9 años, 8 años,
era el rey,
era Pokémon era Dios. O sea, me pasaba horas y horas y horas y horas viendo el anime y jugando, pero rollo que mis padres me tenían que arrancar de ahí, ¿sabes? Y para mí era Dios Pokémon. Y hace unos pocos años intenté volver a jugar a los nuevos que salieron y veo tan pocas ganas de hacer el juego. O sea, no sé si... Me da que pensar de... O yo era muy niño y me parecía la hostia y ahora me parece malísimo.
Literal.
O cero esfuerzo hoy en día. Y creo que va más por cero esfuerzo, ¿eh? Le ponen muy poco esfuerzo. Y de hecho, habló de esto Willy hace poco en el podcast, en Spicy Fortuna. Hablaron del tema de Pokémon. Y decía que el budget que usaron para el anuncio de la Super Bowl supera el budget del desarrollo de un Pokémon hoy en día.
Madre,
no recuerdo cuánto era, ¿eh?
Pero será hasta mucho, otros poco.
Sí, sí, sí. Nintendo, o sea, no sé, es muy difícil decirlo. Yo creo que todos fueron relevantes dentro del mundo de los videojuegos. Para mí también el PC es... O sea, yo he seguido el camino de PC. Yo no he tenido Nintendos, muy poco he jugado, no he tenido... He tenido la Play 1, pero yo de consolas no es mi terreno, ¿eh?
Vale,
o sea, yo siempre he jugado en PC, siempre he sido de ese camino del PC, ¿sabes? Entonces, no sabría decirte. Yo creo que todos fueron igual de importantes y todos han aportado cosas, ¿eh? Si te pones a mirar una y otra, todos han aportado. O sea, la Xbox con Halo, la Play con Metal Gear, con un montón de títulos, el Nintendo con Mario, con mil cosas, ¿sabes?
Totalmente. Yeah.
Yo quería preguntarte, Nate, acerca de la productividad. Porque no sé por qué veo una tendencia entre un perfil muy bueno en tech es un perfil muy productivo. O al menos muy bien organizado o con mucho orden en su setup, en su móvil. Entonces, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo es tu setup? ¿Cómo te organizas tu oficina de trabajo de cara a que una persona que está en su casa pueda mejorar su espacio de productividad para ser más productivo?
Es una pregunta relativamente buena, pero la respuesta te va a decepcionar. Yo tengo mucho caos. Tengo mucho caos. Todos los sistemas de organización que monto son para luchar contra mi caos. O sea, yo soy una persona, realmente me considero una persona muy creativa y técnica al mismo tiempo. O sea, tengo como esos dos perfiles. Y como creativo, voy de un tema a otro, voy hilando, voy investigando, me pierdo en cosas. Empiezo a mirar una cosa y desordeno todo, ¿sabes? Lleno la mesa de cosas.
Porque para hacernos la idea, tú tienes una nave, ¿no?
Tengo una nave industrial.
Y entonces esa es como tu oficina. Tú sí. Cuando estás un día laboral, no estás en una habitación con una mesa como esta, sino que estás moviéndote de lado a lado.
Sí. Sí.
Joder,
soy un torbellino de caos. O sea, voy pasando y voy dejando todo por
¿Cuántos ordenadores tienes en la nave? ¿Qué usas para trabajar? No que tengas ahí porque has hecho un vídeo.
¿Qué uso yo? Yo tengo mi mesa de mi setup, de mi despacho. La mesa es un ordenador. O sea, la mesa en sí tiene un ordenador dentro. Tengo un vídeo montándolo.
Hostia, qué guapo.
Entonces, la propia mesa, pues no tengo nada en la mesa.
Ah, coño, lo he visto. Sí.
Y la mesa tiene un PC. Y la mesa es el ordenador.
¿Eso más o menos en cuánto está valorado? ¿O cuánto debo...?
No tengo, lo más caro que... O sea, tengo todo lo más top en ese PC. Pero no sé ahora mismo.
¿Más de 20.000 euros?
No, yo creo que no. Bueno, entre hacerlo, porque lo hicimos a medida. No, yo creo que no. Yo creo que... No sé, no te sé decir. Claro, los monitores, igual los monitores cuestan uno tal, el otro cual, tres, cuatro, cinco, seis, igual diez. Entre 10 y 15, ponle, todo lo que tengo en la mesa. Bueno, vale. Más los altavoces, bueno, sí.
Y ese es un ordenador.
Sí, ese es el que cuando estoy en mi despacho, tengo la mesa elevable, me pongo de pie de trabajo, me siento, tengo mi silla, tengo esa cafetera aquí, con el molino.
¿Le metes mucho a los cafés o no?
Sí, pero ahora estoy tirando de decaf, que no veas, ¿eh?
Ah, vale.
El decaf es el nuevo...
Y la nueva moda, ya verás, sí, yo solo tomo de ese, ¿eh?
Pero es que si no te mueres, tío. Acabas y lo duermes, tío, acabas así en la cama, luego. Tengo mi guitarra eléctrica, también a veces toco, y luego tengo otra mesa con un Mac Pro, del rayador de queso.
Sí.
A veces lo uso, lo tengo ahí.
Es que ese sí que vale 10.000 pavos de...
Ese vale 10.000 pavos.
Es una locura.
Pero no tiene la misma... O sea, la mesa es más potente que el Mac.
Ah, vale.
A pesar de... Pero bueno, tiene otras cosas. Luego abajo tengo la sala donde grabo. En la sala donde grabo tengo un portátil para cuando estoy en la mesa. Tengo dos ordenadores montados dentro de una mesa que uno controla todas las cámaras y el otro controla los fondos, porque mis fondos son proyectados.
Sí.
Tengo un sistema de proyectores que me proyectan los fondos.
Joder.
Y eso está controlado por uno de los dos ordenadores.
Sí, vamos a parar esta conversación, pero para una cosa que para nosotros es muy importante, y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal.
Pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos dos locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido. Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada, y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un plan, pues ya lo sabías. Le das a Tengo un plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y, sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves.
Y ya me mola, yo también soy team Spotify porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no de Tengo un plan, sino de mis podcasts favoritos en Spotify, y es la leche. Así que ya sabes, sigamos con este episodio y hacedlo, seguidlo, que no cuesta nada y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación.
Y luego, en casa, tengo tres portátiles que... No sé, el que pille.
Tres portátiles, pero que...
Entonces entiendo el caos, no me jodas.
No, pero está bien, uno en la cocina. Lo cierras, te vas al salón, no abres otro.
Sí, pero es lo que ha dicho antes con el ChatGPT, o sea, con el cloud.
Sí, hoy en día yo...
¿Dónde he buscado yo esto o dónde he guardado este archivo? Claro, es que...
No, está todo en la nube.
En la nube, ¿no?
Ah, bueno,
no,
en la nube, ¿verdad?
Y además, y luego tengo una sala con servidores donde hay, donde están NAS y varios ordenadores que se usan para varias cosas, y hay un servidor que lo uso yo para conectarme, me conecto a ese servidor y ejecuto cosas de IA o cosas de IA ahí.
Vale, vale, vale.
Que me conecto en remoto. Entonces, yo lo que hago cuando estoy de viaje, mira, tengo muchos ordenadores, o sea, yo, rollo, en mi empresa tenemos muchísimos ordenadores, porque piensa que cada cosa que sale nos las mandan. O sea, tengo todas las gráficas, tengo todos los procesadores, tengo un montón de placas base, tengo ordenadores que no uso, y algunos se los regalo a amigos, otros los usa la gente de la empresa, hago este tipo de cosas, otros los uso para hacer pruebas, pero sí, o sea, todo lo que van saliendo, yo que sé, por ejemplo, Intel sacó un procesador hace nada, pues me mandó el procesador con una RAM para probarlo, ¿sabes? Y eso ya me lo dejan. Y entonces, claro, tengo muchos ordenadores. Y portátiles igual. O sea, hay portátiles...
¿Qué es lo más curioso que tienes en tu setup?
Lo más curioso que tengo a nivel de...
Que la gente no se esperaría. Yo, por ejemplo, te digo uno. Estuve en la casa de un amigo, que es un emprendedor, y se había comprado un cacharro que le hace tener toma tierra en los pies. ¿Cómo era esto? ¿Cómo es esto, tío?
Ah, sí, no, yo me estaba riendo porque pensaba que ibas a hablar de tu setup.
No, no tengo setup, yo no tengo setup.
No, sí, no, esto es, eso es así.
¿Eso cómo es? ¿Cómo
está
es
esto? Explicado tú bien. No, pero... es una alfombra que va conectada a toma tierra. Entonces, tú en teoría, cuando la pisas, descargas los iones de no sé qué.
Ok. Eso es. Para que no le dé corriente eso.
No, en teoría, porque así te desionizas, es como si pisases un campo.
Bueno, que no hemos hablado de esto. Juan, tú compraste se compró otro cargador de Apple.
Pero esto es un consejo muy bueno.
Porque tío, le rayaba cuando tocaba el
cargador, tío, los Macs.
Claro.
Sí. Tocas y son como...
Yo estaba en un viaje, creo que estaba con Sergio.
Pasan todos los Macs.
Y estaba con el móvil cargando él y le fui a tocar por aquí. Y digo, tú, pero qué sensación más rara. Estaba como,
claro,
sí, como electrificado. Sí. Y estoy buscando, y es que los Macs no tienen la patilla de toma tierra.
Ya. Yeah.
La de arriba. Pero lo venden. Venden un alargador y cuesta 10 euros.
Sí, sí, sí.
Ya tienes toma tierra.
Entonces, ¿qué es lo más curioso que dirías que tienes?
No sé, seguro que hay algo curioso que tengo, pero...
Hostia, la mesa es rara de cojones.
Tengo dos mesas. Tengo la mesa de arriba y luego tengo la mesa de abajo en el setup, que es una mesa transparente con un cristal que se ven los dos ordenadores con refrigeración líquida conectados entre ellos. Luego tengo un robot ordenador arriba. Luego tengo una sala que es solo para grabar tomas. Y ahí tengo el PC que tiene el mejor PC gaming con una PlayStation 5 Pro refrigerada con agua y una Nintendo Switch, todo en una torre. Tengo un robot PC que se mueve, saluda, gira la cabeza y es un robot y dentro tiene un PC, ¿sí?
Y eso no está mal. Como cosa más curiosa,
está curioso, puto robot.
Sí, 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 sí. Que me va haciendo el café de la Rocket, ¿eh?
Sí, sí, o sea, hay cosillas raras, sí.
Ya ves.
Y no sé, tengo cosillas.
Sí, es un teclado que es una de puta madre, que podríamos hablar un poco de.
Tengo dos muros, uno de ratones. No, tengo tres muros, uno de ratones, uno de auriculares y uno de teclados. Y luego tengo un almacén lleno de teclados. Y, o sea, tengo teclados.
Ya. Yeah.
Ahora vienen 200 personas y le doy un teclado a cada una, ¿sabes? O sea, tengo teclados para parar un tren. O sea, pongo todos los teclados delante de un tren y lo paro.
Tío, ¿tú crees?
Es que me mandan todos los teclados. O sea, hay marcas que sacan un teclado y me lo mandan. En plan de, toma, tío, hemos sacado esto.
Ya ves. Una cosa, ¿tú crees que el teclado en 15 años lo seguiremos usando? Porque con los
sí, asis... yo creo que sí.
Ya.
Yo creo que sí, pero menos.
Ya.
Menos.
Porque el asistente de voz es una locura, ¿eh? Ahora sí, ya puedes escribir muy rápido.
Mira, yo te voy a decir...
Vale. De hecho, todo esto vamos a vender su teclado.
No, mi teclado no se puede vender. Pues mi teclado fue una edición limitada de 500 unidades, que ya no se puede comprar.
Ostras.
Lo he traído para que lo veáis y...
Para la gente que preguntará si vas a sacar algo nuevo. ¿Habrá novedades? Aunque puedes decir, ¿hay novedades o no habrá novedades con el tema del teclado?
Vale, sí. Va a ver, este año estamos trabajando ahora... te cuento un poco la historia, ¿vale? Yo saqué este primer teclado... que pesa casi, no sé cuánto pesa, ¿vale?
Tócalo, tío,
1,700 kilos creo que pesa.
Tócalo, que podemos hacer una ASMR.
De hecho, hay vídeos que salgo yo en el setup, en plan, chicos, no sé qué, y escribo comandos. Y la gente en los comentarios, en plan, buah, tío, ¿qué teclado usas? ¿Qué teclado usas? Y yo, hombre, el mío.
Eso ya lo
de hecho, podría hacer el resto del podcast mientras toquetea.
No, suena muy bien este teclado, ¿eh? Este teclado lo saqué en colaboración con un estudio de China, que son muy buenos.
Vale.
Y, bueno, con varias empresas, de hecho. Y fui a China, grabé todo el proceso de cómo se fabrica.
Qué guay, tío.
Cómo se fabrican las teclas, cómo se fabrica la... Bueno, un poco todo. conté toda la historia, cómo se eligió cada parte, un poco lo que os contaba antes, ¿no? De que los objetos, el valor también está en la historia, ¿no?
Total.
Y ahora lo que estamos haciendo es llevarlo al siguiente nivel, porque este teclado está basado en el diseño de un estudio muy bueno de China. Porque yo pensé, si voy a sacar, mira, atrás tiene una placa en acero pulida con mi firma y el número de serie. Este es el 217 del 500.
No, esta se nota que es pata negra, ¿eh?
Joder. Esto es pata negra.
Sí, sí, está guapísimo.
Esto es bastante.
Joder, se ve ya.
Sí, 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 esto es muy top. El tema es, yo para sacar mi primer producto lo que pensé es, voy a buscar a los mejores y les voy a pedir que me diseñen algo para mí y vamos a sacarlo a medias.
Vale.
Entonces saqué una tirada limitada con el estudio que más me gustó de lo que probé. Por eso la ventaja de tener tantos productos y probarlos como un obseso es porque quiero ver qué es lo mejor. Y quiero, en parte, todo está enfocado a sacar mi propio producto también. Encontré este estudio que me pareció buenísimo. Fui, hablé con ellos, diseñamos este teclado que está basado en un modelo de ellos y fue un éxito. Se vendió en un día, básicamente, todos.
500 unidades, ¿eh?
Sí. Wow. No, no son muchas tampoco, pero bueno, volaron.
Joder. ¿Y si volaron, por qué no has sacado más?
Bueno, porque hay que hacer un nuevo modelo. Y para el nuevo modelo, lo que he estado planteándome, muchas opciones. Podría haber sacado otra de esta o hacer algo parecido, pero quería ya plantearlo un poco más en serio. Y lo que estamos haciendo es ahora diseñarlo nosotros. O sea, en base a la experiencia que hemos tenido en este, que hemos visto cómo se hace, qué hay que tener en cuenta en el diseño. Hemos desmontado muchísimos teclados de gama alta. O sea, ahora vas a la nave y ahí la mitad de la nave está llena de teclados desmontados. Los hemos estudiado, el sonido, cómo están montados, cómo están hechos por dentro, cómo están maquinados, y estamos diseñando nosotros un teclado. Y como nosotros tenemos, o sea, he pensado, ¿qué ventaja tengo yo respecto a otro que quiera hacer un teclado? Pues tengo una nave industrial con un CNC, por ejemplo. Casi nada, ¿sabes? No todo el mundo tiene esto, así que yo puedo hacer mis propios prototipos. Puedo coger...
¿Qué es un CNC?
Un CNC es la máquina que hace estas piezas de aluminio.
Ah, vale.
Entonces yo puedo hacer esto en mi nave.
Es como una impresora 3D, pero de
es
eso.
Como una máquina que es en la que tengo yo, es del tamaño de esta mesa y tiene una broca. Tú le pones un bloque de aluminio y baja y lo va maquinando, lo va trabajando. Y puede hacer, pues, como si fuera una escultura, puede esculpir. Estos teclados están hechos con ese tipo de máquinas.
Qué guay. Bueno, y parado. ¿Sabes? Y también tienes como una especie de dobladora para el aluminio, ¿cómo se dobla?
Es que esto no está doblado. Esto si lo miras por dentro, esto es un bloque de aluminio.
Claro,
que lo pone dentro de una máquina, la máquina
vale.
Se lo va comiendo con una broca.
Qué guay, tío, ¿sabes?
Vale, lo va comiendo todo y, bueno, es caro porque desperdicia mucho material, pero, ya, claro. Pero es calidad top. O sea, no es un molde de inyección, es muy fácil de desmontar además este teclado. Está hecho para, un poco pensando en eso, ¿sabes? En la gente de la comunidad. Si te fijas, todo esto es maquinado, ¿sabes? Todo esto
son... Tío, se nota la calidad ahí, ¿eh?
Sí, y además, fíjate cómo ha diseñado la parte dentro que nadie va a saber desmontarlo así,
esto,
¿sabes?
Esto es de los colaboradores con los que hice el teclado. Y sí, le pusieron la marca y todo eso dentro. Y,
qué guay.
Y si te fijas, tiene un detalle y todo eso. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, vamos a diseñar nosotros el teclado, vamos a prototiparlo en nuestras máquinas, vamos a documentar todo el proceso de cómo lo hacemos, de bocetos, dibujos, probamos esto, a ver cómo sale, nos queda guay, nos gusta, no nos gusta... Y luego vamos a ir a una fábrica que encontremos en China que nos guste. Estamos hablando con varias. Les vamos a pedir prototipos, los vamos a mirar y la que más nos guste.
Creo que el cable no lo has conectado, ¿no, tío?
No lo he conectado. Ya lo conecto luego. No me voy a liar ahora. Vamos a buscar la mejor fábrica que encontremos y vamos a pedir prototipos. Voy a ir a visitarla, voy a grabar la fábrica, un poco contar toda la historia, ¿no?
Qué bueno.
Si este lo hice de esa manera tan delegada, ¿no? Digamos, o sea, yo no participo en nada técnico, en este sí que hemos desmontado 50 teclados, los hemos estudiado, lo estamos diseñando de cero, lo vamos a prototipar y, bueno, la idea es, si todo sale bien, para final de año lanzarlo en preventa,
¿vale?
Mi plan es sacar una preventa de X unidades, venderlas. Lo que quiero hacer es mandar una tarjeta de comprador, una tarjeta guapa en aluminio con grabada en láser de eres el comprador de número tal del teclado, te toca este teclado con número de serie, te llegará aproximadamente esta fecha. Este es tu certificado de que lo has comprado. Y quiero sacarlo más o menos para final de año y lo que tarde la fábrica en entregármelo, cuando ya tenga todo pulido. Pero esto es un proceso muy largo. Es un proceso muy largo que tiene un aprendizaje que he tenido yo con este teclado brutal. Yo con este teclado no he ganado nada, he ganado experiencia. O sea, he tenido todo tipo de... Bueno, de muchas cosas que he tenido que aprender.
Aventuras, tío. Experiencias.
Claro que sí.
Sí. Como otra aventura, tocha, casi tu cambio físico. Que eso,
sí.
En este podcast hablamos, somos unos fanáticos de la salud, de los hábitos. Y teniéndote a ti, que eres un ejemplo de inspiración de cómo has cambiado tu estado físico, A mí lo primero que me gustaría preguntarte es, de todas las cosas que has escuchado en internet, en podcasts como el nuestro, que te cuentan mil dietas, que te cuentan mil ejercicios, mil rutinas, si hicieras un ranking de hábitos, los cuales te han servido más en tu experiencia para conseguir tu cambio físico, ¿qué ha sido lo que has dicho? Estos han sido los hábitos. O estas han sido las claves.
Para mí, personalmente...
Sí, sí, todo es de tu experiencia, porque al final es lo que vale, porque ya es que estamos hartos de 4.000 expertos, cada uno te dice una dieta distinta.
Sí, sí. Mira, yo lo que he descubierto es que lo más importante es comprometerse. Y ya está. O sea, darle prioridad, que sea una prioridad para ti, que le des la suficiente importancia como para tomártelo en serio y dedicarle el tiempo y el cariño que necesita. Porque todos sabemos más o menos lo que... O sea, el problema de bajar de peso es que es duro. Necesita un cambio de hábitos grande. Necesita, yeah, idealmente, que hagas deporte. O sea, un poco la idea aquí es, empiezas a hacer deporte. Yo ya hacía deporte de antes. Lo que pasa es que me dejé estar unos años y acabé en un estado físico que a mí no me gustaba nada. O sea, yo me miraba en el espejo y decía, es que me voy a poner un chándal hoy porque no me apetece ni vestirme bien porque no me veo bien, ¿sabes? O sea, yo... Cuando tenía 20 años estaba más o menos como ahora, estaba delgado tal, y fue meterme en YouTube, me obsesioné, empecé a comer fatal, a no salir de casa, a no hacer deporte, y acabé en un estado que a mí no me gustaba nada.
Claro.
Y hay un cambio de hábitos grande que tienes que hacer. Tienes que salir de tu zona de confort un montón. Tienes que empezar a hacer deporte. Al principio es súper desagradable, súper desagradable.
¿Y cómo de seguro estabas de que ibas a conseguirlo? Porque tú te dejaste caer, o sea, te perdiste un poco en los malos hábitos, aunque venías de un buen estado. ¿En ese momento tú confiabas en cualquier momento decir, cualquier momento, esto lo remonto?
No, no lo veía tan claro.
Hostia, fíjate, ¿eh?
Pero tampoco le daba tanta importancia. Porque ese es el tema, que... Sí, sí, o sea, no le di tanta importancia. Pero ese es el tema, la importancia que le des también, ¿sabes? O sea, para conseguir algo hay que tener muchas ganas también, para conseguir algo así, como dejar de fumar, bajar de peso, son cosas que necesita que realmente tengas ganas de hacerlas, porque... tienen un sacrificio, ¿no? Entonces, hay una serie de sacrificios que tienes que hacer. Tienes que empezar a ir al gimnasio. Es desagradable. Las primeras veces que vas al gimnasio y haces deporte, es muy desagradable, tío. Dices, es que, menuda mierda, no quiero volver aquí nunca más, ¿sabes? O sea, no quiero volver a pisar el gym, me encuentro mal. O sea, esto me causa dolor físico. No lo quiero hacer. La comida, pasas hambre. Dices, tío, ¿quién me manda a hacer esto? ¿Sabes? Quiero comerme una hamburguesa, tío, déjame en paz. He trabajado todo el día, me la merezco, ¿sabes? Merezco hacer esa hamburguesa. Me la he ganado. Y peor aún, he entrenado toda la semana. Es jueves, ya me toca la hamburguesa, ¿sabes? O sea, tienes la mentalidad de que te la mereces, ¿no? Y para mí lo que realmente me ha hecho... Porque yo durante todo este tiempo sí que lo he intentado. O sea, yo durante... Justo antes de la pandemia, a lo mejor, de la época del COVID, ya empecé a ir al gimnasio. Me lo empecé a tomar un poco más en serio. Pero era eso, era comer sano 2 días... y 3 mal. Y al gimnasio un día y otro fallaba porque tenía que sacar un vídeo. Fallaba mucho al gym por sacar vídeos. Tengo reuniones. O sea, mi prioridad era mi trabajo.
¿Y cómo ha sido una semana tipo en tu cambio, en mitad del cambio físico?
Vale, pues cuando ya me lo tomé en serio... Ah, espera, una cosita más.
Sí.
Otra cosa que me pasó durante el tema de intentar hacer cambio físico y no conseguirlo, el cuerpo se resiste durante mucho tiempo, fue que hubo un momento que yo iba al gimnasio, iba a la oficina, estaba reventado y aguantaba, pero llegaba un momento que eran las 6 de la tarde y decía, tío, estoy muy cansado porque iba a entrenar y ya no puedo currar hasta las 10 como antes. Así que el día que tenía que currar más, no iba al gimnasio para ahorrar energía. ¿Sabes lo que te digo?
Hostia.
Era como, tío, si voy al gimnasio hoy, sé que no voy a aguantar hasta las 10 de la noche, así que no voy al gimnasio porque tengo que sacar este vídeo y tengo que acabar voy a tener que estar aquí hasta las 11. Y si voy al gimnasio a las 9 voy a estar reventado. Entonces, para mí, mi única prioridad y la única prioridad era el trabajo y mi proyecto. Entonces, el deporte era secundario. Y cuando es secundario, pues no le das tanta prioridad. Entonces, lo que hice para darle prioridad, no sé qué fue, no sé, un momento hice clic, dije, no puede ser, tío, es que no puede ser.
¿Y cómo, entonces, cómo hiciste esa semana? Porque la gente lo que quiere escuchar aquí en este podcast es, pasando, ya no es por una semana en tu vida, en ese momento, y también ahora, desde lunes hasta domingo, ¿dónde metes el... Porque tú eres una persona con empleados, con muchísimos proyectos, con muchísima ambición también. ¿Dónde sacas el hueco para entrenar? ¿Cómo te organizas las comidas para que, con el poco tiempo que te queda... consigas objetivos físicos?
Pues con trampas, tío, realmente, ¿eh?
Sí, ¿no?
Una trampa muy grande, que es pagar a un entrenador personal.
Para comprometer.
No todo el mundo lo puede hacer. Yo lo entiendo y entiendo que es el camino fácil. Bueno, pero...
No está fácil.
Eso es, hay que ir porque...
Hay que ir.
He faltado muchas veces. He faltado y he faltado por lo que te digo. En plan, tío, tengo que currar. Si voy al gym voy a estar reventado, voy a currar. Pero pagar a un entrenador personal te ayuda porque delegas la parte del ejercicio. No estás tanto cuestionándote si lo estás haciendo bien, mal, si sirve para algo, sino que tú vas ahí y dejas que hagan su trabajo. Haces lo que te dicen. Él se encarga también de tu curva de progresión. A mí también me animó mucho. Me decía, porque hay un momento que decía, tío, estoy viniendo aquí, me estoy muriendo, salgo de aquí hecho mierda y no bajo de peso. Y no bajo, y no bajo. Y estuve un año así, a lo mejor, ¿eh?
Wow.
Y entrenar y no bajar de peso. Y me decía, tú ya verás que llegará un día que empezarás a bajar de golpe. O sea, todo lo que estás haciendo va a llegar un día que tú que harás. Verás la línea de peso de hecho la tengo, de la báscula, que va haciendo y de repente y bajarás de golpe.
¿Qué marca de báscula tienes?
Tanita.
¿Lo ves? Todo ahí.
Sí, sí, sí. Y me lo dice, me dice, lo he visto mil veces esto. Y yo, bueno, ya veremos a ver si es verdad. Y tal cual, ¿eh? Llegó un momento en que empecé a bajar de peso.
¿Comiendo lo mismo, haciendo lo mismo?
No. También es verdad que empecé a... todo es una cadena. Tú empiezas a hacer deporte, claro. El deporte te lleva a un trabajo y cuando has currado, has ido al gym y dices, me lo estoy currando, no vas a la hamburguesa, tío. Dices, cabrón, no te comas una hamburguesa, tío. Todo lo que hemos sudado, todo lo que hemos hecho en el gym, ¿sabes? O sea, hay un momento que los hábitos sanos uno lleva al otro. Pero para mí lo más importante es dar el primer paso y empezar a darle prioridad. Decir, esto es importante para mí, es importante dentro de mi vida, tiene que tener su lugar y tiene que ser innegociable. O sea, el gimnasio no es opcional. No es, si hoy tengo tiempo voy al gimnasio. No, es, tengo que ir al gimnasio todos los días porque son los hábitos sostenidos en el tiempo.
¿Tú ahora dónde lo metes del día?
¿Lo metes en la
a mediodía?
A mediodía.
A mediodía.
Voy entre las 12 y la 1.
No, yo también.
Yo también.
Es el mejor momento. Hay menos gente, te encaja con la hora de comer. No sé, para mí está muy bien.
Sí.
Luego por la noche, si haces deporte, estás muy activo. A la mañana, primera hora, hay que tener un par. Yo, a mí me da palo a la mañana, primera hora, tío, la verdad. Prefiero ir al mediodía.
Y luego, después de, aparte de entrenar, a nivel de productividad o cómo te organizas el día...
Pero una cosita más, la dieta.
Ah, sí, sí, vamos a la dieta.
Un comentario sobre la dieta, tío. A mí me ha pasado una cosa mucho, y es que yo donde estoy tengo un McDonald's al lado. ¿Vale? Un McDonald's a 10 minutos. Entonces, había días que yo estaba agobiado y digo, voy a caminar, voy a dar una vuelta andando... Y voy al McDonald's y me compro un McFlurry. Entonces, como ya he caminado, McFlurry, Oreo Caramelo, que es el bueno. Entonces camino, hago deporte.
Oreo Caramelo.
Y eso ya compensa el McFlurry. Mentira. Y esto lo hacía mucho. Cuando empiezo a bajar de peso, cuando empiezo a ponerme en serio, digo, tío, el McFlurry ese es un tiro en el pie. No, no me lo puedo comer. Podría, pero en el momento en el que estoy, porque mucha gente te debatiría esto, te diría, bueno, esto no es una relación sana con la comida. A mí en ese momento sí que me vino bien ser un poco extremista, la verdad. Me vino bien. También saber de nutrición es importante. Entender cómo funcionan los macros. Yo en su momento lo sabía, porque yo cuando tenía 20 años, pues ya en su momento ya me miré todo esto, iba al gym, era gym bro, ¿sabes? Ya no empecé de cero, ¿sabes? Pero mucha gente no tiene ni idea, tío. O sea, no. Hay gente que le dices, el plátano, ¿qué tiene? ¿Proteína? No. Hidratos, ¿sabes? En plan, no tienen ni idea, ¿sabes? No sabe, ¿qué son los hidratos? ¿Qué es la proteína? ¿Así como plátano me pongo cachas? En plan, no, tío, o sea, yeah. Entiendo los macros. Carbohidratos, proteínas, grasas. Hay dos tipos de grasas. La composición típica recomendada es esta. Y esto tiene este efecto, esto tiene este efecto, esto tiene este efecto. Luego hay micronutrientes. O sea, entender. Y entender qué comidas son qué. Y sobre todo luego lo que hice en un momento fue ir a una nutricionista. Y le dije, hazme la dieta para que yo, si la sigo a rajatabla, pueda ir bajando de peso de forma controlada. Y me hizo una dieta y la seguí a rajatabla. Entonces, ¿qué hacía yo en el momento McFlurry? Que esa es la putada. El momento hamburguesa, el momento McFlurry. Pues lo que necesitas es, en mi opinión, un sustituto.
Total.
Al principio cuesta, porque está más bueno un McFlurry que un trozo de melón o de sandía. Pero cuando empiezas a comer fruta, por ejemplo, tú dices, en lugar de comer cosas dulces con azúcar, barritas de chocolate, etcétera, voy a cambiarlo por fruta. Una fruta que me guste mucho. La granada a mí me gusta mucho, o el melón, o la piña.
Está buena,
tope de buenas.
Buena, tío.
Melón, ¿sabes? Entonces, al principio, es un poco, dices, esto no es un McFlurry. Pero, poco a poco, te vas haciendo el paladar. Y yo había momentos que decía, guau, tío, está tan buena esta sandía, ¿sabes? Está súper buena, tío. O sea, no me apetece cero el McFlurry, ¿sabes?
Qué bien.
Y en el momento que me apetecía, que me venía el antojo, me iba y me compraba un trozo de una fruta que me guste mucho. Y sustituía el McFlurry por la fruta. Y siempre que tenía un antojo de carne, pues, buah, una hamburguesa ahora, cheat meal, ¿sabes? Vamos a hacer una ¿cómo se llama? Una
comida trampa.
Una smash burger o algo de esto, no. Sí, una comida trampa. Pues, tío, igual si me voy al súper y me compro un trozo de ternera y me lo hago con...
Sigue estando bueno.
Sí, y el boniato, a mí me encanta el boniato. Sí. Está súper bueno, dulce. Voy a hacer un boniato con un trozo de ternera. Me mola, ¿sabes?
Es como reeducar el paladar, ¿no? Sí. Con otros sabores.
Busca una alternativa. Sí, una alternativa, ¿sabes? Y luego, mucha gente dice que comer sano es muy caro. Yo creo que no es verdad.
No.
O sea, yo he visto que me gastaba más dinero comiendo cuando tenía más peso que ahora, tío. Ahora me gasto menos. Porque sale más caro, sale mucho más caro pedir un globo, tío, de una hamburguesa que tiene que... Tú dices, 15 euros. Y luego cuando vas a pagar son 25 por el envío, no sé qué, el globo tal, las patatas. Que no irte al súper y comprarte, pues... algo. Es que busca algo que te guste. Claro. Es lo que le digo a todo el mundo. No te gustan las acelgas, no las comas, tío. ¿Para qué vas a comer acelgas? Estar amargado. Te gusta el tomate. Hay tomates que están muy buenos. Prueba tomates, a ver cuál te gusta más. ¿Te gusta el pavo? Pues prueba el pavo. Prueba a echarle picante, a ver si te mola.
Exacto.
¿Sabes esas cosas?
Qué bueno. Me parece muy buen framework, tío.
Pero tienes que probar. Y buscar cosas que te gusten dentro de lo sano.
Sustitutos. Muy bien. Sí.
No, justo iba a preguntarle lo mismo que ibas a preguntarle tú.
Dale, dale.
El tema de organización, ¿cómo lo tienes? Es decir, ¿qué aplicación de tareas usas? Porque eso
dentro
es...
dentro de ese caos.
Encima, tu vida es parecida a la nuestra. Es grabar, pensar en proyectos, te vendrán mil propuestas, hay que tener foco. ¿Cómo lo gestionas?
A ver, yo soy programador. Y yo me he hecho todas mis herramientas ahora mismo. Todo lo que uso yo en mi ecosistema, no todo, pero la herramienta principal la he programado yo.
O sea, no usas Google Calendar.
Uso Google Calendar. El calendario, no voy a programar un calendario. Google Calendar va muy bien. Yo uso Google Workspace en la empresa. O sea, todos tienen cuenta de Google. Y ahí tienen calendario, un Drive para emergencias, que se lo tengo súper capado porque si no, prefiero que usen el NAS, si no empiezan a meter cosas ahí, y el mail, Gmail, porque Gmail es muy top. Y a partir de ahí, todo lo que son tareas, antes lo que hacíamos era usar Scrum, no sé si sabes lo que es Scrum.
No, yo no la conozco.
Metodología ágil, agile, todo esto.
Me suena, eso sí me suena más.
Dentro del mundo de la programación, que yo he sido programador muchos años, dentro del mundo de la programación se usan metodologías ágiles como por ejemplo Scrum, que es un método de trabajo en el cual tienes un sprint, que es como un periodo de tiempo en el cual hay una bolsa de tareas que se reparten y luego tienes un típico Kanban este de columnas que mueves una
tarea. Trello.
Y luego haces una serie de reuniones. Bueno, tiene todo un sistema. Lo puedes implementar más o menos. Ahí están cartas, hay movidas. Antes usábamos full esto, porque yo como vengo del mundo de desarrollo de software, para mí era como, se usa esto y punto, y esto es lo mejor, no hay otra.
Yeah.
Ahora, cuando seguimos usando en parte cosas de Scrum, pero no tanto, mucho menos, porque al final tenemos una serie de vídeos, hay que currar en los vídeos y cuando salen se terminan. No es tan estricto, ¿sabes?
Y, ¿cuánto vídeo estás subiendo a la semana?
No, a la semana no. Estoy subiendo 3 al mes, y algunos duran 40, 50 minutos.
Sí, para o sea, 1,5 millones de visitas.
No. Bueno, a ver, el volumen también sería interesante, pero bueno, no se puede, hay que elegir, no se puede hacer todo.
Yeah.
Volumen de vídeos, digo, ¿no? ¿Qué te decía? Vale, sí. Entonces, lo que he ido haciendo con él, he probado muchas herramientas, Notion, Jira, Slack, Trello, he probado de todo. Y a día de hoy tengo una aplicación hecha por mí que está hecha a medida para todo mi workflow. O sea, tengo... cuatro tipos de proyecto de vídeo, que son Reels, Modding, Anuncios, que son los pre-rolls que meto en los vídeos y que se tratan como proyectos individuales, y vídeos del canal. Cada uno de ese tipo de vídeos tiene una plantilla con tareas. Cuando yo creo un nuevo tipo de vídeo, aparecen todas las tareas y fases que tiene ese vídeo, que son como 5 fases: ideación, conseguir material, vender el sponsor, si es que toca en ese tipo de vídeo. Pruebas técnicas, ionización, grabar planos, edición fase 1, motion graphics, hay como todo el checklist de todo lo que hay que hacer.
Joder, qué locura, ¿eh?
Y eso, cuando creo el vídeo, voy iniciando fases. Cuando inicio una fase, aparecen las tareas en un Kanban, se las asigno al equipo, el equipo las puede mover. Y aparte de eso, tengo toda una parte como para captación de CRM, ¿vale? Con una parte de captación de clientes, que la persona que se encarga de la parte comercial del canal, que yo tengo una persona in-house, no tengo ninguna agencia. Esto desde el principio, ya desde que empecé siempre, nunca he tenido una agencia. Esa persona, cada campaña que cierra con alguien, que yo las campañas que vendo son Reels, o sea, los acuerdos que hago con marcas, para que la gente que no es técnica de YouTube entienda. Yo el modelo de negocio que yo tengo es...
yo colaboro con las marcas de tres maneras. Ellos me pueden mandar un producto si quieren y yo hago lo que quiera con él. Lo enseño, no lo enseño, lo guardo, lo pruebo, se lo devuelvo, pero quiero probarlo. Si me lo quieres mandar, allá no. Igual se queda en un cajón.
No.
Igual en un año aparece en un vídeo, también pasa.
No.
Y es el protagonista, porque me encantó, como pasó con Nozi. Luego hago vídeos dedicados no hago. O sea, si tú me quieres hacer un vídeo en mi canal dedicado de te pago y tú hablas de este producto y haces un vídeo largo de este producto. No.
Como por ejemplo pagan mucho los de 360, ¿no? ¿Cómo se llama? Insta
paga un montón de vídeos dedicados. Yo eso me pidieron a mí también, pero yo esto no lo hago. O sea, si a mí me viene una empresa y me dice, viene Apple, que Apple no trabaja así, pero me dice, quiero un vídeo del MacBook Neo dedicado. Yo eso, ese servicio no lo doy. O sea, yo me tomo la libertad de hacer mis vídeos a mi manera.
Muy bien.
O sea, ese es un temazo, perdona, ¿eh?
Es un temazo.
¿Apple se gasta pasta en influencers o no?
No, y tiene todo el sentido que no se lo gaste.
Yeah.
Tiene todo el sentido. ¿Quién? O sea, ¿te hace falta que te pague Apple para hablar de Apple? No, son visitas
de startups. Eso esperaba aquí casi una hora hablando de Apple.
Claro, y no nos ha pagado. O sea, es como, ¿para qué deba pagar Apple si la gente... O sea, con que le den el iPhone el día de lanzamiento ya te hacen 8 vídeos, ¿sabes? O sea, a mí Apple no me manda producto. Ahora he empezado a hablar con Apple y bien, pero a mí Apple nunca me ha mandado producto.
Vale.
Pero yo lo compro porque me sale a cuenta. O sea, a mí me sale a cuenta comprar el iPhone y hacer un vídeo. Me sale en positivo.
Qué locura.
¿Sabes? Entonces... ¿Para qué le va a pagar a alguien Apple si la gente se mata por hacer vídeos de sus productos en el lanzamiento?
Sí, sí.
Si no lo necesitan. Normalmente las empresas que no lo necesitan, como yo qué sé, Nvidia, Apple, a lo mejor Sony con algunos productos, son empresas Google. Que... Google. Es como... Bueno, Google depende. Si quiere trabajar con un tío que no hace tecnología, igual le pagan. Y Apple igual también. Si
yo estoy viendo interacciones cada vez más, lo decía Juan, de Copilot, de la esto de
Microsoft. Eso sí que pagan, seguro. Sí, sí, eso pagan.
Esos pagan, ¿eh?
Sí, esos pagan.
Bueno, Microsoft históricamente siempre ha pagado con lo de
Mixer, ¿no?
Mixer,
wow.
Fíjate.
Claro, es como, nadie quiere hablar de esto, tengo que pagar. Pero cuando todo el mundo quiere hablar de tu producto, no necesitas pagarle a nadie, ¿sabes? Entonces Apple, ¿qué va a pagar? Con darte el iPhone ya te está haciendo un favor para ellos, ¿sabes? Entonces...
¿Qué te he cortado? Perdona, tío. ¿Ibas por la segunda pata de colaboración? Que eran los vídeos dedicados.
Sí, yo hago, me mandas un producto, lo pruebo si me da la gana y hago lo que me dé la gana. Si no quieres mandármelo, no me lo mandes. Allá tú. Luego, hago reels. Si quieres patrocinar un reel, esto sí que lo hago. Si me gusta el producto, me encaja, me parece guay, yo te hago un reel hablando de él, que es un formato muy fresco que a la gente le gusta, a mí me gusta y encaja bien. Luego, hago pre-rolls. O sea, un injerto en el vídeo de un minuto, minuto y medio.
Ah, bueno.
Lo de siempre, ¿sabes? El típico de ahora un mensaje del sponsor y empieza un trozo de minuto y medio. Y yo creo que ya está. Esas son las formas de trabajar conmigo. No tienes más.
Pero yo una pregunta. Tú como emprendedor...
Ah, sí, los mods, perdón. Los PCs. Mods. Igual viene una marca de... Viene los de Borderlands y dicen queremos un PC para promocionar el nuevo juego. Y yo les hago un robot. Qué guay, por ejemplo, ¿sabes?
Vale.
Y esas son las cuatro formas de colaborar conmigo.
Oye, yo quería ir más a tu organización de cuando te despiertas, ¿sabes exactamente lo que tienes que hacer? Es decir, ¿tienes algo más específico?
Sí,
porque
sí.
Es el workflow que entiendo como de equipo, pero el tuyo personal, de decir...
El mío personal, yo soy caos. Yo soy como, ¿sabes el demonio de Tasmania que va así?
Sí.
Yo soy eso. Yo llego a la nave y yo necesito que todos estén muy organizados para contrarrestar mi desorden. Sí. ¿A qué hora llegas a la nave? Random. Random.
A las 5 de la mañana.
Yo me despierto... Sí. Yo me despierto con no tengo despertador. A veces me despierto a las 5 y me voy a la nave, a veces me despierto a las 11 y me voy a la nave. Normalmente me suelo despertar a la misma hora. Normalmente voy a las 9, pero es random. O sea, depende de... No tengo una hora de llegada.
Vale.
Y hay días que entreno al mediodía, hay días que voy directamente a entrenar y ya voy después de entrenar. Y hay días que me quedo hasta las 11 de la noche y hay días que me quedo hasta las 6 de la tarde. No tengo una organización clara con eso. Lo que intento hacer es... concentro las horas de trabajo más productivas por la tarde, después de comer, y esas son las horas que más trabajo, porque soy una persona que funciona mejor por la tarde. Por la mañana soy inútil. O sea, puedo hacer cosas, pero no soy igual de creativo ni productivo. Yo soy más productivo por la tarde. Esto, cada uno tiene su afinidad con el día o la noche. Yo soy más productivo de noche. Pero de noche no trabajo, de noche duermo. Hay gente que trabaja de noche, ¿sí? Yo no, yo de noche duermo. Y eso me lo cambió mi pareja, porque antes sí que era nocturno, pero llega un momento que la vida en pareja es como, bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Vida tú de día, yo de noche? ¿O qué coño? ¿Sabes? Entonces al final pues sincronizamos y de día. Entonces, ¿cómo sé lo que tengo que hacer? Hoy en día tengo una IA que se conecta a toda mi infraestructura y yo le digo, arrancamos el plan de los lunes. Y empieza diciéndome, vale,
la semana pasada tendrías que haber sacado este vídeo y este otro. Veo que no me has dicho nada. Y yo, vale, sí, mira, este lo publiqué, te paso el link. Este otro, el chico este ya me lo marcó como que ya lo has hecho. Vale. Tenías que grabar este reel. Y yo, sí, lo grabé. Vale. Todo claro. Teniendo en cuenta que tienes que sacar 3 reels por semana y tienes todos estos en cola y este no lo hiciste, te lo voy a reschedulear este para esta semana. Te voy a poner 2 más que te faltan. Y vídeos. Como la semana pasada no sacaste vídeo, pone que no saqué vídeo, que fue el caso de la semana pasada, no saqué vídeo, me dice, ahora tienes un vídeo extra en cola. ¿Qué hacemos? Y yo, reorganiza los vídeos. Y dice, vale, teniendo en cuenta que sacas más o menos un vídeo por semana, voy a mover todos estos vídeos a la semana siguiente y te voy a poner este primero. Pero veo que este vídeo está ligado a una acción de marketing que tiene como fecha límite tal semana, por lo cual este no lo puedo mover adelante, te lo voy a mover aquí atrás y voy a cambiar el orden de estos dos.
Vaya locura.
Y yo, vale. Y así es como trabajo.
Hostia.
Tienes una jefa.
Y luego digo, sí, sí, yo necesito eso, porque si no, me voy por las ramas.
Sí, sí.
Muy bien, y otra cosa que me hice es, aparte es un open clock, es otro sistema, que va mirando cada 2 veces al día las tareas y me escribe por chat. Y me dice, recuerda que tienes que hacer esto y esto, ¿lo has hecho? Y yo, no, estoy haciendo lo que yo llamo misiones secundarias. Que a veces hago misiones secundarias, como en los videojuegos, ¿no? Me pongo a hacer, yo qué sé, me encuentro con un tema y digo, hostia. Y todo lo que tenía que hacer ese día no lo hago y me pongo con eso otro. Me pasa, seguro que os pasa también. Total, total.
Pero mi parte, Nate, ya la última pregunta y te dejamos tranquilo. Algo que me llama la atención de tu perfil es que se te nota la pasión a la hora de hablar.
Sí.
Y me pregunto si alguna vez te cansas de hablar de lo mismo, de hablar de tecnología, de que ahora, por ejemplo, te llame un colega a preguntarte qué móvil se compra. ¿Siempre estás hablando lo mismo y nunca te cansas?
A ver, hablo de otras cosas también, pero en el canal te refieres, por ejemplo, ¿no? Porque en la vida personal hablo de otras cosas también, ¿vale? Por ejemplo, me gusta el mundo del deporte, me gusta mucho la escalada, estoy metido con varios nichos. Me gustan los relojes, me gusta el mundo del café de especialidad, me gusta la gastronomía, me gustan muchas cosas, me gustan los coches también. Hay muchas más cosas, ¿no? Videojuegos. Pero en el tema tecnológico, mucha gente me ha preguntado, incluso Ibai un día me dijo, tío, ¿por qué no has pensado hacer contenido generalista? Y mucha gente me lo dice, tío, ¿por qué no haces contenido de generalista, de cosas?
Claro, porque tú sabes crear contenido muy bien.
Podría hablar de cualquier cosa, ¿no? Podría.
No, pero no te cansa, ¿no? Grabarte lo mismo.
No, porque es infinito. O sea, de hecho, tal y como relacionado con tu pregunta, ¿cómo funciono yo? Yo tengo un poco de, yo creo, invent, que pues nunca me han diagnosticado, creo que tengo un poco de TDAH, de este, que se habla tanto últimamente, ¿vale? Y lo creo porque yo, lo que me pasa es que yo engancho con un tema, me obsesiono con él, y ese es el motivo también de mi descontrol de horario.
Claro.
Yo voy en base a, de repente, me obsesiono con este tipo de aparatos y empiezo a pedir todos los que hay, desmontarlos, ver cómo funcionan, probarlos el rendimiento, investigar de dónde salen. Empiezo a hacer vídeos, te hago 2 vídeos de esto y me paso un montón de tiempo y digo, vale, ya me aburrí. Ahora, Apple, hostia, el Mac, el Apple 1. Y me obsesiono, y hostia, esto tenía... Yo empiezo a investigar y hago un vídeo y me curro un vídeo súper largo y muy profundo, ¿no? Y lo suelto, lo publico. Vale, ya me cansé de Apple. Ahora voy a la IA, voy a hacer cosas con IA. Y me monto todos estos sistemas con IA, empiezo a investigar, no sé qué, y ahora voy a sacar una serie de vídeos con IA. Y, por ejemplo, el vídeo que... El próximo que voy a sacar, que habla de cómo monté unas cosas con IA, y es como que ya pasé página, ya estoy 10 proyectos más delante y como que me da pereza hasta verlo. Es como ya pasé página de eso, ¿no?
Claro.
Entonces, yo lo que hago es como que voy por... Me obsesiono con una cosa, la investigo a fondo, la pruebo a fondo, hago un vídeo de eso y me canso, la dejo y juguete nuevo, otra cosa. Pues ahora, otra cosa. Y en tecnología hay tantas cosas, realidad virtual, monitores, gaming, portátiles, inteligencia artificial, desarrollo de software, es infinito.
Ya, no te
fábricas.
Pensas.
Fábricas, tío. Por ejemplo, os decía que fui a la fábrica de Nothing, vi cómo se fabrican los móviles, entendí la logística de cómo funciona toda la organización dentro de la fábrica y me abrió otro mundo y flipé y estuve unos días obsesionado con las fábricas y mirando cosas y ahora voy a hacer el vídeo, ¿sabes? O, por ejemplo, estuve en Estados Unidos en el ordenador cuántico de IBM, que es el ordenador más avanzado hasta la fecha funcionando. Estuve con expertos de ordenadores cuánticos que me estuvieron explicando y salí de ahí con la cabeza como un bombo y estuve todo el vuelo de vuelta entero leyendo sobre ordenadores cuánticos e informática cuántica y me obsesioné y tengo un pre-guión ya hecho, ¿sabes? Claro. Entonces, es infinito la tecnología.
Y ahí es variado, eso también te da como, como aire fresco en tu día a día.
No es en plan, y me pasa de que muchos canales de tecnología son en plan móviles. Si yo hablase de móviles, pues sí, yo en los móviles no quiero usar nada. Hago dos vídeos al año de móviles y cuando lo termino el segundo vídeo digo, ya está, no quiero usar nada de móviles hasta dentro de un año.
Ya ves.
Es un poco así, ¿sabes?
Claro. Pues, Nate, un placer, tío. Encantado de que hayas venido a Tengo un Plan, que hayas estado hablando tanto de tantas cosas tan chulas y espero que hayas estado a gusto.
Sí, súper a gusto. Gracias a vosotros por invitarme y nada, espero que os haya gustado a vosotros también, que os haya parecido interesante. Y me mola estar aquí porque también soy seguidor del podcast.
Muchas gracias, tío.
Me mola mucho.
Dejaremos información, bueno, de tus redes, aunque ya te conocen la mayoría.
Sí, o sea, te pongo la 50.
No, y del teclado, si alguno lo quiere pillar o hay alguna cosa preparada o alguna lista de espera, vale. Que lo deje en la descripción.
Perfecto.
Y nada, muchas gracias a ti también por estar hasta aquí. Suscríbete, porque nos ayuda un montón a traer invitados tan grandes como Nate. Y si lo estás escuchando en audio, síguenos, Sergio, y algo que tú no haces, lo tienes que hacer, es darle a la campana.
Es verdad.
Para que te avisen del siguiente episodio.
Es verdad. He visto que te salga notificación con un pop-up ahí en el móvil del nuevo episodio.
Y así no te pierdes ninguno. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente. Chao.
Chao.